Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Nos adentramos en una Semana Santa cargada de fútbol sala. Pero antes de que os marchéis de vacaciones, hay tiempo, o eso esperamos, para dos horas hablando de buen fútbol sala, con la disputa de una Copa del Rey que nos recuerda, como en la ranchera, que Barça sigue siendo el rey. Octavo título en 13 ediciones para ellos, tras imponerse en la prórroga un buen Jimbi Cartagena. Pero además, la jornada 23 de la primera femenina nos dejó la pelea por los playoffs casi decidida, merced a la victoria de Melilla y la derrota de Alcorcón. A cambio, la lucha por no descender sigue al rojo vivo. Arrancamos ya recordándoos, como siempre, que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del fútbol sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de fútbol sala en español en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Sin jornada masculina, el foco estaba en la disputa de la Final Four de la Copa del Rey, que se tiñe de color blaugrana una vez más. Tras el impasse de UMA en la temporada anterior, los culés se impusieron en la prórroga de la final por 4-3 con un gol de pito que da el octavo título copero a los de Jesús Velasco. El partido había finalizado empatado a 3 gracias a la remontada de Cartagena y dos autogoles culés. Barça había llegado tras derrotar por 1-5 a Mallorca Palma Futsal, mientras que los de la ciudad trimilenaria se habían impuesto por penaltis a Servigroup Peñíscola tras el 4-4 final del tiempo reglamentario. En la primera femenina, como decíamos en la intro, la pelea por los playoffs parece decidida tras la brecha de 9 puntos a falta de 21 por disputarse entre las cuartas, un Melilla-Torreblanca que se impuso por 3-2 a Futsi Atlético Navalcarnero y las quintas, una arriba al Corcón que sucumbió ante Pescado Rubén Burela por 4-6. Victoria también para un Pollo Pescamar que bate su récord histórico de puntos en primera y sigue en segunda posición tras derrotar por 1-4 a un Rayo Majadahonda que se ve superado por Sala Zaragoza, aunque empatados a puntos. Las Mañas ganaron el trascendental duelo por la permanencia por 3-2 ante Teldeportivo. Quien cae a puestos de descenso, no obstante, es un Leganés que fue derrotado por 1-3 ante Alcantarilla, con un punto menos las pepineras que las majariegas. La jornada se completó con el STV Roldán 2, Móstoles 6, el Ence Marín 4, Clínica Blasco Bistelche 1 y el empate a 2 entre Urense en Vialia y Viaje Chamarelle. Recordemos que en Semana Santa el futsal no para, con la jornada 24 del femenino jugándose de miércoles a sábado y la 25 del masculino con partidazos como el derbi murciano o un nuevo duelo entre Barça y Palma. Quienes sí pararemos somos nosotros, que nos tomamos una semana de descanso, pero antes de eso sí, debatimos.
Debate.
Vamos ya con nuestro debate masculino, en el que tenemos aquí a Dani. Muy buenas.
Pasa, chicos. Muy buenas.
Y traemos, recién llegado de Antequera, a Iván Cabanillas. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero que quería preguntarte, Iván, es que nos hablases un poquito sobre el torneo a nivel organizativo, a nivel de seguimiento en la ciudad. ¿Qué nos puedes contar un poquito de lo que se vivió por allí?
A ver,
es que... Risita, no. Que ya dice...
Es que no podemos empezar de esta forma. A nivel organizativo, no voy a comentar mucho de los horarios, que ya se comentaron también en su día cuando salieron, pero fueron los que fueron. Yo llegué ayer a la una, tengo la suerte de que vivo en Sevilla y me pilla al lado, llegué a la una.
Ayer es el domingo.
Bueno, de la noche del domingo al lunes.
Está escuchando el jueves.
Del domingo al lunes.
Vale.
Llegué a la una, teniendo que trabajar hoy. Que a mí, bueno, pues llego a la una, te acuestas a una y media, perfecto. El de Cartagena que no quiere echar noche, tiene 4 o 5 horas de coche. Si llega a clasificar Peñíscola, el de Peñíscola se tiene que pillar el lunes también. El de Barcelona también, porque si te vas en avión, vale, pues bajas a Málaga, pero ¿y qué avión te vas a coger a la una de la mañana? Si es que los hay. Entonces, yo creo que la final, si se hubiera podido poner a las 5 o las 6 de la tarde, a las 9 te lo has quitado ya de en medio todo y tienes un pelín más de margen para que la gente pueda moverse en ese sentido. A nivel ambiente, pues también. No sé de quién es la maravillosa idea de poner un torneo en Semana Santa en Andalucía. El domingo de Ramos, a lo mejor en otras ciudades también se sigue la Semana Santa y demás, y a lo mejor el domingo de Ramos no es tan popular, que de hecho lo hablé con Biel, que en Palma la Semana Santa comienza hoy lunes, bueno, hace 3 días. ¿Qué pasa? Que en Andalucía el domingo de Ramos, todos los días de la Semana Santa son sagrados, pero el domingo es el especial. Pues la gente el domingo estaba 100% centrada en lo que es la Semana Santa allí en Antequera. No, y yo creo que la gente ni sabía que había fútbol sala. De hecho, yo el piso que alquilé, le pregunté al chico, digo, mira, llego a Antequera a las 10:30, digo, no sé si es posible dejar las maletas o lo que sea, que me tengo que ir al pabellón. Me dice, pero juega hoy la UMA Antequera, suele jugar los viernes. Y digo, ¿qué UMA Antequera, muchacho? Digo, joder, no, es una Final Four, o sea, que la gente allí tampoco lo sabía. Y lo otro también así a nivel tal que me falló, que a lo mejor yo no lo vi, no había una fan zone, un mínimamente algo donde la gente se pudiera reunir antes de los partidos. Sí, están los 3-4 bares que había alrededor del pabellón y para de contar.
Bueno, vamos a incorporar, antes de seguir con este tema, vamos a incorporar a la otra pata de este debate, que se acaba de incorporar con nosotros, que es Bielizco. Muy buenas.
Buenas, ¿cómo va?
Bueno, estaba Iván hablándonos un poquito del ambiente, de la organización y demás. No sé si tú quieres aportar algo en ese sentido.
Lo triste es que estamos casi acostumbrados a esto. Volvemos a estar en una fase final o en un torneo de estos, una fase final que tanto representa nuestro deporte. Y cuando estamos en ciudades grandes, pues compramos el discurso de que es complicado disfrazarlas o lucir que se está celebrando ese acto durante ese fin de semana, pero no creo que Antequera sea un sitio precisamente muy grande para poder más lo especial que fue precisamente la Copa del Rey para Antequera, pues no sé, una más. Pero bueno, parece que luego también tenemos que dar las gracias porque con 4 años de antelación nos dicen que tendremos la Copa de España en la región de Murcia. Entonces da igual quejarse porque siempre tendrán algo a lo que acogerse para reírse, porque es, no hay más. Es una soberbia que no son más que risas sobre esas quejas, creo que justificadas, y que al final es lo que ese tacto o esas cosas que son los que de una de las cosas que también acerca este deporte a la gente.
Pues después de esto, que yo creo que era necesario decir, a ver si nos ponemos las pilas en este sentido, porque si no lo publicitamos desde donde lo tenemos que publicitar, pues este deporte no va hacia arriba. Vamos a pasar a lo deportivo, que es donde sí que de verdad yo creo que está lo más interesante de este torneo. Y vamos a empezar, digamos, de lo más reciente a lo anterior. Es decir, vamos a empezar analizando esa final entre Cartagena y Barça, que acabó con la victoria de los culés por 4-3. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar, Iván?
Pues yo creo que se vio un partido que yo personalmente no me esperaba por cómo se dio, porque la primera parte, no sé, no noté a Gimpi que estaba impreciso, no le estaban saliendo las cosas, estaba como replicando ese partido de semifinales con Peñíscola que ahora comentaremos, y la segunda mitad fue todo lo contrario, provocado también por ese cúmulo de faltas que empezó también a haber en la segunda mitad, que empieza a remontar Gimpi, también que se lo va creyendo y demás, pero que llega un momento en el que Barça se planta con 5 faltas, no sé si es a falta de 10 minutos, 11 o algo así del final.
Menos, yo creo que en 6 minutos ya tenía las 5, una cosa, sí, loquísima.
Y Gimpi por su parte tenía 4, entonces yo la sensación que estaba teniendo es, mientras Gimpi Cartagena tenga 4 va a estar metido en el partido, porque encima le empezó a meter mucha más intensidad, más presión al partido, más todo, logró recortar, y yo, la sensación yo ya que tenía en la segunda parte era de que por cómo está, se lo lleva Gimpi. Pasa que tiene enfrente, pues está el Barça, y el Barça no tiene precisamente a nosotros como jugadores. Tiene a lo que tiene. Hoy he visto comentarios de gente de, supongo, que de Cartagena, diciendo de que Jesús defiende mal, porque se sale la foto de dos de los goles. Digo, pero es que los dos goles te los está metiendo uno Ferrari y otro Pito. O sea, que no te está atacando Cavanilla, no te está atacando Sergi, te está atacando Ferrao y Pito, que son dos de los mejores pivos del mundo. Y luego en la prórroga, pues yo tenía también la sensación de que el primero que marcase se iba a llevar el partido. No creo que, no tenía la sensación de que hubiese haber penalti. Y metió Pito y ya de cinco Gimpi, pues lo intentó, pero no se dio.
Yo, por el lado de Gimpi, no vi al Gimpi que me esperaba, pero sí vi lo que esperaba de un finalista, ¿vale? Perdón por parecer que estoy haciendo un juego de palabras, me explico. Yo de Cartagena llevo diciendo 2 años que es un equipo que le veo que en los momentos clave da un pasito atrás, o sea, que le falta ese creérselo, ¿no? Ese competir en los momentos decisivos, que es un equipo que en la liga regular le va bien porque, bueno, se puede permitir ciertos pinchazos, a lo mejor algunos son más sonados que otros, ¿no? Pero bueno, cosa que, por cierto, me podría luego aplicar a Palma, pero ya llegaremos a eso.
Te iba a preguntar si estabas hablando de Palma o de Gimpi, sí. La verdad.
Sí, porque tengo la misma sensación o parecida. Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo tenía, entre comillas, miedo de que tuviéramos poca final, ¿no? Por eso, porque yo me esperaba a lo mejor que a Cartagena le diera miedo, no diera ese paso adelante, tal. La primera parte es verdad que no es un Gimpi temeroso, pero sí que es un Gimpi, como decías tú antes, ¿no, Iván? Que le falta un punto, o sea, le falta ahí un poquito más, dar ese pasito definitivo. Y sin embargo, al final resulta ser lo que se espera de un finalista que llega ahí por primera vez, o sea, de un equipo que debuta en una final. Una primera parte donde efectivamente al final, oye, pues un poco las circunstancias, ¿no? El ambiente que estaba a tu favor, pero que al final es el de una final, ¿no? Con todos los focos que eso implica, con la presión que tienes por parte de tu afición que han viajado, ¿no? Para estar allí, para animándote, que no quieres fallarles, ¿no? O sea, no presión mal, sino presión de no querer fallar a los tuyos. Pero luego, pues efectivamente, cuando ve que va perdiendo y cuando ya ve que se le va, pues vemos lo que pasa muchas veces, ¿no? En estos equipos que juegan por primera vez una final. Ya sin miedo, pues van al ataque, lo que decías tú, la segunda parte, van más atrevidos. Al final tienen mucho uno para uno, tienen muchos jugadores, ¿no?, que pueden encarar, que buscan la falta muy bien. Barça va muy intenso, en algunas ocasiones va incluso tarde, o sea, yo recuerdo alguna falta de Ferrao de decir, joder, es que se te ve que no estás en tu ambiente y hostias. En ataque, creo que además lo decía Jaume Palomar en la retransmisión, decía, bueno, sabemos que es el mejor pívot del mundo, pero que también sabemos que su fuerte no es defender. Es una forma elegante, ¿no?, de decir, es que ha sido como un carretón donde no tenías que ir. Y lo que os digo, o sea, para mí fue un dignísimo finalista porque no le pierde la cara, porque, oye, a base de autogoles, a base de dobles, consigue, joder, que al final no es fácil remontarle a un Barça. Y bueno, podemos ponerle foco en Jesús Izquierdo, pero lo que tú decías me parece injusto, porque al final estamos hablando de un cierre que no es excesivamente corpulento y tiene que enfrentarse a un tío como Pito, que es muy alto, que cuando se gira se hace espacio enseguida porque tiene una zancada enorme, y otro como Ferrao, que es que dio un recital. O sea, es que volvimos a ver un Ferrao que sale izquierda, derecha, que te sale de espaldas, que te va de frente, que la pone de cara, y decías tú, es que los nombres que tenía, es que se vio, o sea, ayer, en la final, vamos, el del domingo, los que resuelven al final no son los Antonio Pérez, Sergio González, Catela, no, son los tíos que llevan 12 años haciéndolo. Son Ferrao, son Diego, en la prórroga aparece Pito. Es que al final esos jugadores son diferenciales. Y esto no es una crítica a Velasco ni a su sistema, ¿eh? O sea, porque había quien decía, ah, claro, es que parece que solo gana porque tiene jugadores muy buenos. No, 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 no. Velasco propone y hace un juego muy atractivo, pero al final, cuando el partido está atascado, ¿quién lo resuelve? Pues estos tíos que son cracks mundiales.
Y que para eso están, por otro lado.
Obviamente. Para eso los fichas, para estos momentos. Y tienen que lucir y lucen. Joder, que si lucen, te dan un título.
Yo voy a salirme un poco de lo que ha dicho Dani. Creo que no estamos viendo tampoco a un Barça muy fiable. O sea, estamos viendo como equipo, hablo, ¿eh? Como precisamente lo que decía del juego de Jesús Velasco. No creo que este año las diferencias las marquen por eso. Sí que estamos viendo, o esperábamos todos esta temporada, un segundo año de Jesús Velasco, donde si en la primera se llevan cuatro títulos, en esta van a arrasar, en esta segunda van a arrasar. Recuerdo en la, no sé si la tercera o cuarta jornada, hablábamos de si podían terminar la liga regular con pleno de victorias o incluso o invictos. Y...
Joder, qué lejos nos queda eso ahora, tú.
Ha envejecido muy
sí,
mal
sí.
ese debate.
Sí, 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 sí.
Luego la Champions
lo podemos
cae de aquella
tener
manera.
Con otro equipo también de la Final Four, el debate ese. También hay un equipo de la Final Four que va en busca,
espera,
de ser invicto en Liga.
Espera, espera, espera. Que ya habrá tiempo para donarle la píldora a Piñíscola.
Pues eso. Luego también la Copa de España, una caída sorprendente por las formas contra Inter. Y creo que en esta Supercopa tampoco han demostrado ser excesivamente superiores. Creo que las diferencias sí que las han marcado desde las individualidades, y eso es innegable. O sea, al final, cuando tienes jugadores de tanta calidad, eso sale. Pito decide el partido, pero creo que Pito hizo una, no diré mala final, pero una final bastante gris. No le salió nada. O sea, de hecho, la primera gran jugada que hace... en la final, vale, sí que tiene un regate, creo que es en la primera parte, sé que es en el lado izquierdo, o sea, en el lado contrario donde estaban los de Cartagena, que hace su típico regate de sin tocar el balón, de simplemente movimiento de cuerpo, pero ya que el gol es la primera así que le sale de la final, no le vi muy acertado. Entonces, no creo que hayan sido excesivamente superiores. Creo que, como dice Dani, Gimby me sorprendió precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a que en este tipo de partidos, en estos momentos, no estén a la altura o terminen quedando en nada. Y más como empezaron el torneo. Luego ya hablaremos de los dos primeros partidos, pero me recordó un poco incluso los cinco primeros minutos. No recuerdo en el minuto 11 creo que marca Peñíscola. Pero me recordó un poco a la Copa de España, donde el Pozo también se adelanta aprovechando varios errores de Gimby, y parece que se va del partido. Luego al final consiguen volver a meterse por medio del juego de cinco, pero me ha sorprendido ese carácter que ha demostrado Gimby, que por eso creo que tenemos que tenerlos en cuenta de cara al playoff.
Yo es que, bueno, no se puede añadir mucho más que ya no hayamos dicho de la final. Es verdad que a lo mejor no fue el mejor torneo de algunos jugadores, por ejemplo, de Diego, pero es que lo que te decía, es que al final resuelve cuando tiene que resolver, o sea, hace la que tiene que hacer, que es meter la suya, provoca la falta que ahí creo. Que si no recuerdo mal, es una falta a Pablo Ramírez, que ahí se ve perfectamente quién es lo que decíamos antes de Ferrao, podemos aplicarlo a otro lado. O sea, quién es el encarador con la experiencia de 15 años haciendo eso y quién es el chaval de 20 que sí, que jugó el año pasado con Numa la final de la Copa del Rey, pero que al final en estas cosas es más novato que Diego de lejos. Y que encima está en una faceta que no es la suya, que es la de defender. O sea, hizo una entrada totalmente a destiempo. Es una pena, porque al final creo que hizo buen partido Pablo y yo me imagino que se irá jodido por esa jugada. Pero bueno, al final aparece dos veces, pero es que son dos momentos clave, o sea, para resolver. Pito tampoco me parece que hizo una final
Sí, o
tremenda,
sea,
¿eh? O sea, sin embargo, claro, ¿qué le vas a
lo mío no
decir?
era tanto una crítica a jugadores, sino que creo que además sus juegos de Barça hicieron un muy buen partido a nivel individual, pero que solo fueron como equipo, solo fueron capaces de generar las diferencias o de marcar las diferencias con esas individualidades, incluso en defensa, ¿eh? Y también creo que es así en el partido de Palma. Creo que están muy acertados, que me diréis, vale, sí, pues eso también tiene que ver el entrenador. No voy por ahí, pero que no estamos acostumbrados cuando hablamos de Velasco, de según qué entrenados como Velasco, Pato, sí que solemos hablar más de su modelo como equipo, de acostumbrar a ver a lo mejor una jugada que nos va a dejar un highlight de una jugada asociativa y no fue así y fue por ese gran nivel individual que han demostrado. O sea, es que no sé,
Sí.
no, por desgracia no tenemos los datos. Pero si mirásemos los duelos ganados de cada jugador, yo creo que saldría un dato brutal.
No, yo al final tuve la sensación también de que Dídac abusaba del saque en largo, o sea, de que iba demasiado directo el Barça. No sé si por evitar la presión de Gimbi, no sé si por indicaciones del entrenador de antes del partido, pero es verdad que más de lo que me esperaba, jugaba el Barça muy en largo todo el rato, pero bueno.
No, y que aprendieron de la semifinal que hizo Gimbi con Peñíscola. ¿Cuántos balones en largo le lanzó Peñíscola a sus pivos? Y Gimbi cortó muy poco. Pues dijo el Barça, si les ha salido a ellos que están en segunda, por mucho que vayan primero y demás, nosotros que somos el Barça, tenemos un nivel de jugadores superior, pues también lo vamos a poder hacer y con mucha más facilidad.
Bueno, pues si queréis, no sé si tendréis algo más que decir sobre la final. Yo creo que podemos pasar a hablar de los dos semifinalistas, empezando por tu Palma, Biel. ¿Qué nos puedes contar de ese partido?
No sé, creo que ya podemos hablar del partido, de las reacciones al partido y podemos incluso hacer la reacción de la reacción del partido. Entonces, sinceramente, creo que ha sido el peor partido de Palma en toda la temporada y al final cuando haces un mal partido contra uno de estos equipos gigantes, no por marcar las no por marcar las diferencias, ni hacer de menos a Palma, o por minimizarlo, pero no puedes permitirte este tipo de partidos por lo que te estás jugando. Al final es una semifinal y tienes pues la final a un paso y creo, con todo el respeto a Gimbi y a Peñíscola, pero la final, por decirlo de alguna manera, de Palma era la del sábado. Luego el siguiente partido, por decirlo de alguna manera, podía ser más asequible. O sea, con todos los respetos al rival, pero Barça al final, pues es Barça. O sea, por mucho que esté fuera de la Champions, sigue siendo uno de los equipos más potentes de Europa. Y pues los recursos que tienen no lo tienen otros rivales. Entonces, creo que podemos analizar el partido de Palma y es que, si no voy mal, creo que en las dos. En los dos 20 minutos, o sea, en los de la primera parte y en la segunda, a los 5, 6, 7 minutos ya estaban con 5 faltas. No, no, o sea, creo que se vio un Palma muy poco competitivo, en el peor día
que se pudieran encontrar. O sea, no había un peor día para hacer ese partido.
¿Sabes
Luego,
qué
pues.
pasa? Perdón.
No, no.
Solo una frase solo. Que estoy contigo en que a priori la final era el Barça Palma por el nivel aparente de los equipos. Pero viendo lo que hizo Palma, a mí me decepcionó el partido y entonces ya no estoy tan. O sea, obviamente no estoy de
No, no,
acuerdo con
no.
eso a posteriori, ¿sabes? A priori yo también lo decía. Pero que por lo que han hecho, por lo que hizo Jimby, por lo que hizo Palma, si la final llega a ser el 5-1 de la semi, yo habría salido bastante decepcionado, ¿eh?
No, no, no lo decía por eso, lo decía, sino la final para Palma, en plan el partido importante. O sea, Palma no
Ah,
tenía que pensar
vaya.
en la final, tenía que pensar en, o sea, realmente la final o el partido posiblemente más complicado o más,
Vale, no te he entendido, perdón.
que más les podría exigir era al final Barça, por lo que comentaba, de los recursos que tiene. Y poco más. Luego, lo mismo que comentaba de la final, creo que Barça tampoco hizo un partido excelso. Castigó todos los errores de Palma. Ya lo comentábamos en privado el propio sábado. El primer gol viene de una pérdida de una jugada balón parado, creo que es de Ribillos. El segundo, Clever, entra demasiado fuerte a una jugada en uno para uno de Cartela y entra solo. No hay ningún compañero que salga a cubrirle. El tercero y el cuarto creo que son dobles. Que lo que comentaba antes de las faltas y ese problema, pues, al final, ¿no? Tienes que jugar 15 minutos con la amenaza de la sexta falta. Y luego el último, pues, es ya con el portero jugador, si no voy mal, o entonces ya es como la guinda, ¿no? Poco tiene que poco hay que valorar de ese gol. Pero creo que vimos a un Palma muy poco competitivo, que es muy raro, sobre todo en esta temporada. Al final estamos hablando de un equipo que ha perdido, si no voy mal, cuatro partidos en toda la temporada. Si miramos los tres de Liga, vemos si es contra Industrias en Santa Coloma con un gol a falta de 4 segundos de Pobi. El otro es contra el Pozo, que creo que es un 7-5 justo después de la primera fase de la Champions, que venían cansados compitiendo de esa forma en Murcia. Y la otra es en Torrejón con Inter, que para mí ese fue el peor partido hasta el sábado de la temporada de Palma. Y pues el sábado cambiaron las cosas y ese partido terminó siendo el peor de la temporada.
Yo, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque sí, tú puedes perder, puedes tener un mal partido, te puede ganar, no, te puede ganar el Barça, no, lo normal es que te gane el Barça. La forma en que lo haces en una semifinal y teniendo la Final Four de Champions a nada y menos, no sé yo cómo le puedes sentar al equipo ya a nivel, o sea, si ya tienes presión por levantar un título. Tienes presión de que es una Final Four de Champions y se celebra en tu casa. Bien, porque viendo lo que pasó ayer, bueno, ayer, viendo lo que pasó el sábado, me tengo que acostumbrar a este formato.
De hecho, no fue
Viendo lo
ayer, es que
que.
para ti ha sido hace 2 días.
Sí. Sí.
Es lo
De
que
hecho,
tiene no acostarse, ¿sabes?
para mí Antequera ha sido solamente un día entero. Que viendo lo que pasó el sábado, a mí ahora mismo Palma me deja. Una duda impresionante para de cara a la Final Four de Champions, porque yo les veía en esta Copa del Rey prácticamente como favoritos junto a Barça, obviamente, pero digo, son capaces de limpiarse al Barça en semi, porque por cómo vienen jugando Palma toda la temporada, me sorprende y me sorprendió el resultado, pero es que también es lo que comenta bien, tú no puedes hacer. En 2 minutos 40, cuatro faltas, y luego te plantas en el minuto a falta de 7 minutos, o sea, con 7 minutos de juego, con cinco. Es que yo, el primer minuto de la segunda mitad, yo creo que es para analizar por parte de los dos equipos lo que hicieron. O sea, que transcurrió 1 minuto y tenía Palma 3 faltas y Barça 2. O sea, 5 faltas en el primer minuto de la segunda parte, un partido que además tengo yo la sensación, que no estaba teniendo. un ritmo, una velocidad que te llevase a cometer faltas, porque llegas tarde.
Faltas tontas,
tal.
Faltas muy inocentes, muy claras, porque además eran faltas muy claras, pero algunas muy necesarias, o sea, no, ese es el problema.
De no estar como muy, no sé, centrado en el partido, es que no. Y eso, no sé cómo le puede llegar a afectar esto. Obviamente es un toque de atención gordo para Palma, pero claro, veremos a ver también los nervios cómo te juegan cuando ya llegue la Final Four de mayo.
Es que la temporada de Palma puede acabar siendo un 11 sobre 10 si ganas la Champions, ya solo con eso, porque, o sea, es que hablamos de ganar la
No,
Champions,
no,
¿vale? O
sí.
sea, y estás a dos partidos y se juega en tu casa, y te puede tocar en semis perfectamente un Anderlecht sin fix, o sea, es que, claro, o sea, estamos hablando de que con ganar a un bicharraco enorme, pero uno de los portugueses, puede ser campeón de Europa. De hecho, creo que cuando se emita esto, si no ha salido ya el sorteo, está a punto, porque no sé si sale el martes o el miércoles, me parece. Biel, ¿tú lo sabes?
Miércoles,
¿Seguro?
miércoles.
El miércoles, vale. O sea, que habrá gente que a lo mejor ya sepa el cruce cuando escuche esto.
Podemos hacer una porra así por lo alto.
No, porque lo gafo y no quiero joderle bien la vida.
Coño, somos cuatro. Con que tú y Rubén digáis uno, ya sabemos que le va a tocar el que no digáis.
Yo creo que va a tocar un duelo portugués. Venga, va. Ahora ya está. Ya
Yo creo
está.
que. Yo lo siento bien, pero yo creo que el duelo portugués se va a dar en la final.
Así jodiendo.
Bueno, ya veremos.
Pero es por la sensación que tengo ahora mismo después de este fin de semana. Si luego llega mayo y Palma se ha hecho este mes de abril entero sin ningún tipo de fallo y demás, a lo mejor me cambia por completo la percepción. Pero yo no sé si era que tenía un hambre de la hostia en el momento del Barça Palma. No sé si era que venía del Jimmy Peñíscola, que fue un auténtico partidazo de los mejores del año o qué. Pero yo lo que vi de Palma, a mí me dejó una sensación muy, muy, muy rara de este equipo no, o sea, va segundo y viendo lo que estoy viendo hoy, no me lo puedo explicar cómo ha hecho esto. Y es por eso que me deja las dudas de cara a la final. Yo,
Sí, sí.
ojalá que la ganéis, 100%.
O sea, si tú lo has dicho antes, cuando estaba ya hablando de Gimby, la irregularidad en el momento clave. O sea, si es que Palma es un equipo muy regular, si es que Palma funciona muy bien en Liga, Palma es fiable. Si hubiera dicho ahora las derrotas que ha tenido en Liga, y él mismo lo ha dicho, que menos una contra el Inter, que el resto fueron por la mínima, por cosas muy puntuales, tal. Pero claro, llega a los cuartos de la Copa de España y caes contra el que luego acaba siendo el campeón. Por penaltis, pero caes. Y ya ahí es que no sé cuántas tandas de penaltis perdidas de forma consecutiva, es que eso también hay que saber competirlo, es que tal. Y ahora en semis de la Copa del Rey vuelves a caer contra Barça, que puedes, pero dando mala imagen, o no la imagen que esperábamos a lo mejor, porque es que Palma es un equipo que a Barça le compite siempre muy bien. Es que si miramos el histórico de las últimas temporadas, pues probablemente es el equipo que peor se lo pone siempre a Barça. Pero. Claro, esas dos eliminatorias, las de las dos copas, pues te dejan esas dudas y te dejan ese mal ambiente, porque sí es verdad que faltaba Moslem, pero joder, ¿sabes? Al final hablamos de un jugador que acaba de llegar y que es para mí fundamental por lo que nos ha mostrado y yo creo que todavía tiene que crecer más. Pero claro, no puedes cerrarte a un jugador, ¿sabes? Así, o sea, al final tienes que tener recursos, los Kainan, Mancuso, Eloy, al final tienen que tener ese desborde. Arriba es verdad que también faltaba Gordillo, entonces juega sin un pívot claro, porque Fabinho para mí todavía está muy verde, o sea, para este tipo de encuentros. Lo de Luan, que a veces lo hemos hecho la coña, ¿no? Con Luan, y bien nos decía, pues es el factor, ¿no? ¿Cómo lo llamabas? Factor diferencial, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues eso, o sea, sea una cosa, la otra, o un poco una mezcla de todos, hay algo ahí a Palma que no termina de funcionarle bien en esos momentos. Ya en otras temporadas se le ha criticado por lo mismo al equipo y a lo mejor para mí en otros años se ha sido injusto con el equipo porque se le criticaba a lo mejor cuando había caído en, yo qué sé, pues sin ir más lejos, la misma final de Liga, ¿no? Que pierde contra Barça. Me parece que se fue injusto con Palma o muy duro, pero claro, es que esta sí que te deja mal sabor de boca y sí que te deja esa sensación de decir, es que el equipo no ha competido. Ese es el problema.
A ver, yo no creo que me cieguen los colores y lo digo de verdad, o sea, creo, no por ponerme la medalla, pero veo, he visto todos los partidos de Palma esta temporada y creo que lo del sábado es un accidente. Y te pasa el accidente o tienes el accidente justo el día que no
Claro.
deberías tenerlo, porque es lo atípico, o sea, creo que hasta ahora no habían perdido ningún partido por más de 2 goles y el sábado pasa lo que pasa. Pero no es la derrota, es la forma, es el partido que has tenido. Creo que también es importante ponerle el asterisco o hablar de ello. Devolvemos a lo mismo, o sea, ha llegado ahora el fin de la sanción de Vadillo. Perdona, se me olvidaba la derrota de Valdepeñas, que fue la primera de la sanción. Que también fue un 1-4 y fue un partido similar, por decirlo de alguna manera, no por las formas de cargarse de faltas y todo eso, pero sí por verle una falta de reacción al equipo, que sí demostró, creo que contra Betis y contra Noya, que tampoco estaba Vadillo, y contra Valdepeñas y contra Barça, pues no fue capaz de encontrar una alternativa. Ya está, o sea, creo que por eso decía antes que lo de la reacción de, no sé si queréis hablarlo ahora o más tarde, de Tirado, para mí, o sea, puedo entender el enfado en caliente o esas palabras en caliente, pero no creo que sea para tanto. Creo que se ha generado un incendio, que no, que se podía evitar. Y más por el momento de la temporada. Que comentabais vosotros, o sea, que igual que la derrota llega en un mal momento porque en un mes está jugando la Champions, lo de luego igual. Y lo que decía, que yo creo que es un accidente, pero creo que lo de la consecuencia del accidente puede ser peor.
Dejarme que diga solo una frase, que ahora que has recordado la sanción de Vadillo, la tenía pendiente. Hay que darle una vuelta al tema de las expulsiones y lo de que se cumpla siempre en lo que en la siguiente competición, porque me parece súper injusto lo de Vadillo. Son 4 partidos que ya suenan muchos, tal, pero que al final te dejen, pues eso, sin poder dirigir al equipo en una Final Four de la Copa del Rey, por una cosa que pasa en otra competición, me parece muy fuerte. Pero es que Sergio González se pierde las semifinales de la Copa del Rey por una expulsión, por un agarrón, que sí, que es, obviamente en el partido de Liga contra Jaén, para quien no lo recuerde, ¿vale? Es un agarrón cuando Dida que está fuera del área. Y sí, esa expulsión es roja directa, es debatible, porque siempre está que si había un jugador, no, bueno, no es el momento de debatir eso. A lo que voy es la sanción de un partido. Te hace perderte unas semifinales de Copa del Rey porque ha dado la mala suerte de que la expulsión es en Liga 5 días antes. Yo creo que ahí sí que tenemos que darle una vuelta al tema de las sanciones porque me parece muy injusto lo de Sergio y me parece injusto lo de Vadillo. O sea, que te quedes sin entrenar a tu equipo en las semis de la Copa del Rey por algo que pasa en otra competición. Pues bueno, creo que podemos dar una vuelta y ahora sí, si queréis, podemos ir a lo de Tirado. Bueno, y para quien no sepa de qué estamos hablando, de lo que contaba Biel de Tirado, que yo decía ahora, venga, ahora sí, si os parece, hablamos de eso. Pues básicamente en rueda, no, en rueda de prensa, no, perdón, en zona mixta, después de caer eliminados, pues fue bastante duro. O sea, no sé si excesivamente o no, ahora si queréis lo analizamos, pero vamos, dijo frases como: hay jugadores que en liga regular tienen un gran nivel, pero cuando llegan los partidos importantes de verdad parecen otros, no tengo explicación para lo que ha pasado, estoy frustrado, es la misma historia de siempre, trabajamos para tener un ADN, pero hoy no hemos competido, es la vez 173 que pasa, me arrepiento de haber venido. Es verdad que luego dice, asumo mi responsabilidad porque no soy capaz de hacer un equipo competitivo para este tipo de momentos. Esto no era un partido de solteros contra casados. Luego sigue diciendo, ya no nos basta con pelear y correr, hay que sentirse orgullosos y hoy no lo estoy. Todos trabajamos para llegar a días como estos y es cuando hay que dar un paso adelante. Se me han escapado 20 oportunidades en los últimos 10 años, es como lo de los penaltis, cuando fallas 9 tandas no es normal. Seguro que si me junto yo con mis amigos alguna ganaría. Ya no creo en la mala suerte, habrá días que sale mal, pero otros tienen que salir bien. Es que esto es la misma historia de siempre, me da igual la liga regular, es aquí, es en la Copa de España, en la Champions, en los playoffs, cuando hay que dar un paso adelante. Todo esto que he dicho, salvo a lo mejor que se me haya escapado algún tipo verbal, es literal, ¿eh? O sea, no estoy ni añadiendo
Yo
ni quitando cosas.
quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que has leído son las declaraciones de José Tirado o respuestas de tuiteros random en la cuenta oficial de Palma?
Parece, ¿verdad? Las típicas respuestas de los haters, sí.
Y con pues... eso ya dejo yo mi opinión de lo que sucede. Yo creo que le corresponde más a Biel comentar esto. A mí esto me lo hacen en el Betis y yo es que no respondo.
Nada, nada, que hable bien por alusiones, ¿no? Porque al final me imagino que te duele el partido, pero te dolerá más casi lo que ha dicho Tirado, ¿no? Por lo que decías antes.
Sí, encima yo llegué tarde a esas declaraciones, las vi ya una vez dichas y no me lo podía creer, o sea, no me lo esperaba. Podía entender el enfado por motivos, bueno, porque yo lo estaba, por no haber competido, por no ver esa imagen del equipo que hemos visto, que estamos viendo durante la temporada, y no sé, me sorprendieron mucho. Y pues no sé, pues cómo puedo dejar el equipo, que al final pues a todos nos puede pasar, o sea, un jefe nos puede echar la bronca, nos puede decir esto está mal hecho, puede decir perfectamente, yo qué sé, por hacer el símil con el trabajo, pero a mí me sorprendieron, porque no, desde, o sea, sí que a lo mejor estamos acostumbrados tampoco, pero tampoco nos sorprende, porque ya hemos visto otras declaraciones de este tipo. O sea, me acuerdo de las notas de previas a la Copa de España al Wizzing. Y como que sonaron mucho y tampoco sentaron bien al vestuario. Pero ayer me sorprendieron. Bueno, ayer, el sábado. Entonces, no sé cómo pueden sentar. Luego hablo, primero hablo Tirado y luego Vadillo. Y sí que vimos autocrítica en ese sentido, que tenían que mirarse al ombligo y poco más, pero a mí me parecieron excesivamente duras. No creo que el equipo esté tan mal como di a entender, o sea, no como di a entender, sino
no,
como para reflejar ese cabreo. Sí, y poco más, creo que también hay que contextualizar todas esas 173 veces que comentó, pero bueno, al final entiendo que es en caliente, no sé qué piensa ahora, 2 días después, pero no sé, creo que pueden ser duras para el vestuario.
Es que has dicho tú que llevamos autocrítica, pues bueno, autocrítica sí que dice soy el máximo responsable de la plantilla, pero es la única vez en todas esas declaraciones que habla en primera persona, ¿eh? O sea, hay jugadores que no dan el nivel cuando llegan las eliminatorias. Si juego una eliminatoria, o sea, si tiro yo 9 tandas de penalti con mis colegas, alguna ganaré. Hostias, hay cosas, ¿eh?, que son muy duras, tío, porque ahí estás atacando. Bueno, en realidad es que cualquiera del club, cualquiera se puede sentir atacado con esas palabras. Los jugadores, evidentemente, porque dices, hay jugadores que no dan el nivel, que se les ha fichado para estos momentos y no dan la cara. Los porteros se pueden sentir atacados por lo de las tandas de penaltis. El preparador de porteros, incluso, parece que le estás diciendo, es que nadie ha preparado la tanda de penaltis, o no hay nadie aquí, una figura de alguien que sepa para dónde tiran los lanzadores. Obviamente Vadillo se puede, y yo creo que debe sentirse atacado. O sea, no sé si ha atacado la palabra, ofendido, molesto. Póngale cada uno, ¿vale?, el verbo que quiera. Entonces, tira demasiadas piedras, creo, como para poder esconderlas ahora. ¿Cuál es el problema? Es que, lo que decíamos, en un mes tienes la Final Four de la Champions. Si te da por ganar la Champions, ¿cómo dices que ahora que estos jugadores que hace un mes eran todo esto que has dicho, capaces de ganar a los mejores equipos de Europa? ¿Y si no la ganas? ¿Y si no la ganas y encima das mala imagen? ¿Caes en semifinales dando una mala imagen? ¿Qué más vas a decir? Pero es que más, ¿qué vas a hacer el año que viene? Porque estas declaraciones a mí me suenan a tenemos que rehacer la plantilla de arriba abajo mínimo. O si queréis, tiramos del tópico de más fácil cambiar a uno, ¿no?, que es el entrenador, que cambiar a 15. Pero claro, o sea, lo que estás dando a entender es que el equipo tiene que rehacerse estructuralmente y dudo yo que vaya a pasar tal cosa, porque ya sabemos que en el fútbol sala todos los fichajes que se mueven se saben con mucha antelación y no parece que Palma esté pensando en rehacer el proyecto, más allá de que creo que escasas horas después de la eliminación ya salió lo de Bruno Gómez para ese pivo tal.
No, lo de Bruno estaba hecho antes. No,
sí, estaba no, no, hecho bien, pero sale ahí.
Ya, pero eso es como si yo, o sea, como si tú tuvieras la información y aprovechas
ese momento, pero no, no, te lo aseguro. Igual que hay otros que también están hechos, y si salen ahora parece que es para señalar a alguno. Eso ahora viene un ala más, parecerá no. que... No, no, estaba hecho de antes, no tiene
sí,
nada
sí,
que
no,
ver.
No, no, a nivel planificación estaría hecho, pero que salga en ese momento... A mí me suena que alguien quiere que salga eso para que alguien efectivamente se dé por aludido, aunque no sea con esa intención, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, a mí me parece que fue excesivo. O sea, es verdad que siempre reclamamos que la gente sea sincera, ¿no? Que diga lo que piensa, los entrenadores, los directores deportivos, tal, los jugadores. Pero claro, no queremos que Tirado cuente una mentira, no queremos que nos cuente una milonga y diga, ay, todo es bonito, todo es precioso, no importa, lo hemos hecho bien, no, no. Lo que creo es que no es justo que piense todo lo que piensa. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, yo le alabo que sea sincero. Lo que me cuesta es creer que de verdad pueda pensar todo eso, porque los que estamos fuera, y como decía Cabanillas, joder, esto lo han puesto 4 trolls en Twitter. No, es que yo creo que ni los 4 trolls de Twitter que todos dijéramos este o esta van a decir una burrada, hostia, yo creo que ni juntando toda esa gente salen unas declaraciones tan duras, ¿eh?
Yo creo que también yo creo que es también el momento. Si Palma fuera quinto en Liga, no hay Final Four de Champions, y caes de esta forma, después de todas las caídas previas en años anteriores, pues digo, vale, pues te pegas tu calentada. Lo de hoy, tenías tú la esperanza de que se cambiase el destino, y era o la opción de hoy o ya casi hasta el año que viene, o quizás los playoffs, pero claro, todo esto en un contexto de que Palma estuviera en mitad de cuarto, quinto, sexto, ¿sabes? Va segundo, creo que a 2 puntos del Barça, con el partido más que jugó Palma con nosotros.
Sí, pero que ahora justo se enfrentan entre ellos, o sea...
Final Four de Champions, y esta semana Palma-Barça, o sea, Barça-Palma. Hostia.
La siguiente descanso, pero la siguiente, o sea, el próximo partido después de Barça está en.
Después del parón, ¿no?
No, a mí me sorprende por el momento. Entiendo que puede ser en caliente y al final, pues en caliente todos decimos lo que podemos decir. Pero sabiendo el momento en el que se encuentra el equipo, y que sí, que puede ser un toque de atención, pero al Tirado también le gusta jugar con eso, lo que decíamos antes de las notas. O sea, al final, el siguiente partido después de las notas, Palma se carga al Pozo en cuartos de final de la Copa del Wisin. Vale, que a lo mejor nos hemos acostumbrado a que estas cosas pasen, pero por aquel entonces no era tan habitual, o no solíamos ver este tipo de sorpresas de los grandes cayendo con tanta frecuencia. Entonces yo creo que es un momento complicado precisamente por eso, porque por los dos partidos que vienen. Estás jugando, queda el primero, segundo, tercero. Que parece que Barça está muy lejos, pero es que tienes... Yo no los veo tan lejos. Encima, volviendo al partido de la primera vuelta, Palma gana a Barça. Entonces, podría tener el gol a veras ganado perfectamente. Entonces creo que es un momento clave de la temporada. No sé, obviamente en el vestuario no han sentado bien. O sea, el viaje de vuelta con funeral. Desde el club, no, los jugadores han decidido no ver, la gente que lo escucha durante la semana no habrán salido declaraciones de los jugadores. Y ya está. O sea, dejarán que todo, desde el vestuario se dejará que todo pase, y tratarán de demostrar lo que valen como han hecho durante toda la temporada sobre la pista. Poco más hay que decir. Creo que es un momento clave de la temporada, perdón por repetirlo, y sobre todo por esa lucha a nivel clasificatorio. Y creo que Barça y Jaén se pueden estar relamiendo de esta situación que está viviendo Palma ahora mismo.
Pues si queréis dejamos este asunto aquí y pasamos al Rubén. Otro... Dime.
Si antes de pasar a Peñíscola Jimby, hay una cosa que se nos ha pasado por alto, que pasa en el Palma Barça, que yo creo que nos dolió absolutamente todo. Y es
sí,
ese
sé lo que me estás hablando, y iba a comentarlo después de hablar de los cuatro equipos. Pero bueno, si quieres comentarlo ahora, casi me cuadra también, porque a lo que te estás refiriendo es básicamente a la lesión de Lozano. Y creo que desde aquí lo primero que hay que hacer es enviarle todo el ánimo posible. Que supongo que la gente cuando lo escuche ya sabrá el alcance exacto de la lesión. De momento, hasta este momento, yo creo que no ha salido nada. No sé si me podéis corregir en eso.
Todo el mundo habla de que es
No.
algo grave, pero nada.
Entonces, desear desde aquí que sea lo menos posible y volver a verle sobre las pistas. No sé si.
Dani ha comentado la palabra clave. Todo el mundo piensa que es algo grave. Y allí en zona de prensa, un jugador cualquiera se lesiona y la frase común es: esperemos que sea leve. Esperemos que no sea nada, esperemos que tal. Cuando vimos todo lo de Lozano, la frase de todos fue: ojalá no sea grave. O sea, ya no es desear que sea algo pequeño, sino sabiendo quién es y el historial que tiene y la acción que se dio, todo el mundo ya se temía lo peor, incluso él mismo también. Yo creo que en el momento en el que sucede ya se puede medio imaginar qué ha podido ser. No, estamos diciendo esto sin ningún tipo de comunicado médico. Las sensaciones dan a pensar lo que da a pensar, que si no es, pues de putísima madre, porque lo que estamos pensando todo es el extremo más grave que existe en el baremo de lesiones. Entonces, yo suscribo tus palabras. O sea, no es justo, yo creo, que un jugador como Sergio Lozano, que hay jugadores que son del Barça y a los del Inter y a los del Pozo le caen mal porque son del Barça. Hay jugadores que son de Inter y te caen mal porque yo soy del Pozo y es jugador de Inter. Es que Sergio Lozano no le cae mal a prácticamente nadie. O sea, si se lesiona otro jugador, pues te entristece que se ha lesionado tal, pero no te da esa tristeza que se te queda en el cuerpo, que el pabellón se quedó mudo. O sea, los dos goles siguientes de Barça, que fueron justo después de la lesión de Lozano, es que casi ni se celebran. O sea, fue una sensación muy rara, es por el cariño, el todo que se le tiene a Lozano. Así que esperemos, pues eso, que no sea lo que pensamos que es, y que siendo eso o siendo lo que sea, pues que tenga la mejor de las recuperaciones posibles.
Es que es un jugador que se ha ganado primero el respeto de todo el mundo por todo lo que ha superado por esas tres lesiones tan graves, pero además del respeto se ha ganado el cariño, porque el tío lo ha hecho siempre con una sonrisa, siempre siendo positivo. Obviamente ha pasado sus momentos jodidos. Yo me acuerdo aquel documental donde él lo contaba, que había días que decía: ya no voy a volver a jugar, pero de cara al público siempre ha sido un tío positivo, siempre ha dicho que va a volver más fuerte. Entonces, claro, cuando te ganas el respeto en la pista y el cariño fuera de la pista, y te pasa esto, y ya tienes los antecedentes que tienes, con la diferencia de que eres, ¿cuánto?, 8 años mayor que la primera vez que le pasó. Joder, es que se te queda mal cuerpo, tío. O sea, lo que tú decías, los del Barça no celebraron ni los goles. Es que yo creo que la palabra que más he leído en el entorno Barça después de ganar el título es amargo. O sea, es el título más amargo, es la victoria más amarga, es la sonrisa más amarga, porque yo estoy seguro de que el 100% de todos los jugadores del Barça, del cuerpo técnico, de aficionados y tal, cambiarían el título porque no se hubiera lesionado Lozano. Y ojalá estas palabras sean excesivas y exageradas porque salga que es otra cosa, que es un mes o 2 meses, pero las lágrimas de Sergio, el cómo se produce la lesión otra vez, etcétera, etcétera, pues por desgracia nos hacen pensar mal y ojalá nos equivoquemos.
Vamos a hablar del último de los semifinalistas, hablando también en orden cronológico, ¿vale? Ese Peñíscola que puso sobre las cuerdas a todo un Gimbi Cartagena y que, como decía Iván antes, está realizando un temporadón que es para enmarcar. O sea, a pesar de no haber sido capaz de conseguir este título, ya decíamos que era muy complicado en la previa. A mí me parece que la temporada de Peñíscola es de 15, vamos, ni siquiera de 10.
Dilo, Iván, ¿cuántos ha perdido la temporada y contra quién? Dilo.
Es que oficialmente el partido del sábado es un empate. Lo pierdes por penaltis, pero las tandas de penaltis no afectan al resultado.
Igual
La
que el de
única.
Sota, es una victoria, pero fue en la prórroga, hablo de la ronda anterior de Copa del Rey.
Sí, pero la prórroga sí entra dentro de lo que es el cómputo de un partido.
Venga, dilo.
El único equipo que ha sido capaz de ganar a día de hoy a Peñíscola es que me hace gracia que sea el Betis B, cuando el Betis, el
Se
primer
llevó
equipo,
seis.
se ha enfrentado con Peñíscola y le clavaron seis. Es que a mí me tienen que explicar qué es lo que sucede. Pero es que no, yo ya hablo también casi a nivel personal. Yo recuerdo los años que el Betis estaba en segunda, los fichajes que hacía. No, es que el Betis es un equipo de primera que juega en segunda por los jugadores que tiene, tal. Es que no hay punto de comparación lo que se decía de nosotros con lo que está haciendo Peñíscola este año. Si tú a Peñíscola este año lo metes en primera, si te digo que está en playoff, que no le sorprende a absolutamente nadie. O sea, está haciendo un temporadón, todos los jugadores tienen confianza, la afición tiene confianza con los jugadores, o sea, todo es una armonía, una comunión que se vio en Antequera. Se pone Peñíscola 3-0, pero no es cuánto, es cómo. Le estaba pegando un meneo a Cartagena, que no, o sea, yo estaba con la sensación diciendo lo que tendría que haber sido, según el papel, un primera contra un segundo, una victoria del equipo de primera división, está siendo un meneo y un chorreo que el año pasado con la UMA Antequera, estando en segunda, la Final Four, ganó la Copa, pero no fue el dominio que tuvo, por ejemplo, Peñíscola. Le condenó, yo creo que ese último minuto de la primera parte, donde recibe dos goles, pero es que la segunda mitad, digo, bueno, pues ya está. Gimbi ya se ha acercado, todos ya pues llegarán las cosas normales. No, no, es que llega el 4-2. Y ya con el 4-2 y la del portero jugador, el Gimbi, pues logra ese empate, pero que salvo 3 minutos de 37, yo tenía la sensación que Peñíscola se iba a llevar esto, pero con solvencia, ¿eh? No, no ganando 4-3 a lo mejor con un gol, no, no, de calle, vaya. Luego los penaltis pues son una lotería, como se dijo también en una rueda de prensa.
Que jugó muy bien Peñíscola y nos quedará siempre la duda de qué hubiera pasado sin ese último minuto y medio de Gimbi. Porque recordemos que con el 3-0, si tú te vas así al descanso, hostias, ese vestuario de Cartagena que hablábamos antes, ¿no? Que es muy dado en un momento clave a tal, joder, ahí te aparecen fantasmas de todos los colores. O sea, al final, evidentemente, pues salen los jugadores que tiene un equipo como. Pues como Cartagena y te mete dos justo antes del descanso y te mete el empate justo antes del final. Pero es que incluso en los penaltis no acusa Peñíscola al golpe. O sea, es que acaba la tanda con un 5-4. O sea, es que hace una tanda perfecta a Cartagena. O sea, es que, o sea, Peñíscola hasta en los penaltis le exige a ir al quinto penalti con todos anotados. Que luego se lo para con la cara a Raúl Jerez, o sea, es que ni siquiera es decir, no, mira, es que ha hecho un paradón de sacar una mano, pum, no, no, le da en la cara. Obviamente, mérito de Raúl, porque acierta que al lado del balón y no se agacha, no gira la cabeza, ¿no? Tal. Pero al final lo sacas con la cara, te quiero decir, o sea, es que incluso en los penaltis te lo llevas y te lo llevas sufriendo, o sea, me parece que tiene muchísimo mérito y además es que si os acordáis de los goles, o sea, es que son unos goles, el de Juanqui con todo lo que yo le habré criticado y con todo lo que se le ha criticado, claro, o sea, el control que hace, cómo baja el balón, sí, a mí me recordó al estilo Dani Salgado, o sea, fijaros al nivel al que le estoy poniendo la jugada, o sea, pero es que luego el segundo, si os acordáis, es un robo y es una claridad para rematar, que es exagerado, o sea, porque el gol lo mete Elías. Pero el 90% del gol lo metes a la 10. Que es quien roba y es quien monta la contra y espera, espera, espera hasta que deja a Raúl sentado para que la empuje Elías hacia atrás. O sea, desde atrás. Que juega muy bien Peñíscola. Es que lo que tú decías, es que este en Liga es un espectáculo, es que está ganando. O sea, es que puede. De hecho, es que podemos estar a días de que sea equipo de primera a falta de 5 o 6 jornadas para el final de la liga regular.
A mí el gol que me dio la sensación, que fue ya el momento clave de darme la sensación de este partido se lo va a llevar Peñíscola, fue el 3-0, y ya no es porque te pongas con diferencia 3 goles, es que es un córner que escucha, que lo defendemos los partidos estos amistosos que echamos nosotros en las Copas de España, que esos córners los defendemos nosotros. Que llega un nota desde 10 metros, se mete dentro del área entre los cuatro defensores, y cuando remata y marca, se miran los cuatro entre sí diciendo...
¿Qué ha
¿Y
pasado?
por dónde ha venido este? Sí, ¿por dónde ha venido este y por dónde ha venido el balón? Y justo después de eso hay un tiempo muerto que a mí yo ya dije, ya está, se ha terminado. Se pegó Peñíscola 10, 15 segundos extra de la bocina en el tiempo muerto todavía, y a los 30, 40 segundos de tiempo muerto, los cinco de Quimpi ya estaban posicionados en pista. Y yo estaba diciendo, digo, mentalmente no tienen que estar dentro del partido para que se estén dando estas situaciones. Y tú has dicho, vale, te vas con 3-0 al descanso y la mente, y el 3-1, yo creo que Peñíscola, o sea, Cartagena lo hubiera dado por bueno. Luego tienen la fortuna de meter ese segundo, o sea, fortuna, trabajo que hace el equipo, vaya, pero que con el 3-1 ya se hubieran ido contentos. El 3-2, para mí, fue un resultado muy injusto en la primera mitad, y fue lo que acaba condicionando, yo creo que quizás también ese resultado final.
Yo, siguiendo un poco con lo que decía Iván, creo que el momento claro donde vemos que Peñíscola puede marcarse un Huma Antequera versión 2023 es, creo que es en el segundo gol con el contraataque, no sé si el primero o el segundo, que es un contraataque que es un 3 contra el portero, que se demuestra
El que
el
te
hambre o
decía
las ganas
de Sala 10,
que
de ese
puede
no.
tener. Esto es una barbaridad y más. Dejas en evidencia a Gimbi, que es un subidón para los tuyos y hundes al rival. Y además creo que fue el partido, no sé si por la facilidad, entre comillas, geográfica respecto a los otros rivales, en el que pudimos ver un duelo también entre aficiones que era una barbaridad. Yo llegué justo a ese partido, llegué casi cuando comenzaba y veía el pabellón rugir de dos aficiones casi retándose a ver quién conseguía marcar ese primer gol antes de que arrancara el partido. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que Peñíscola, si miramos la plantilla de Peñíscola que desciende, hay muchos jugadores de esos que ficharon ese año que descienden, que no entendíamos muy bien esos fichajes o que decíamos que no habían rendido como tocaban. Y al final se consiguieron que se quedaran o que confiaran en el proyecto y estamos viendo que esos jugadores están rindiendo, que han conseguido, no sé si adaptarse, pero muchos eran jugadores con poca experiencia en primera y estamos viendo como sí que son jugadores que se han hecho, no diría a sí mismos, porque obviamente depende del trabajo del entrenador, pero que sí que han crecido una barbaridad. Y creo que el año que viene los podemos tener, no sé si en condición, o sea, no sé si exactamente al mismo nivel que Noya, porque creo que sus jugadores tienen una calidad superior a la que tiene Peñíscola, pero creo que sí que podemos volver a tener un Peñíscola para estar arriba.
Estamos hablando de Noya, pero yo recuerdo que la Huma Antequera se clasifica para la Copa de España de este año. Y a mi parecer tiene mucho mejor equipo, por ejemplo, Peñíscola que Huma, y que 4, 5, 6 que estamos ahí abajo peleando por el
Pero
descenso.
cuidado que es tramposo eso, ¿eh? O sea, no digo que tú estés haciendo trampa, sino que ahora decir que estos jugadores son muy
No, no,
buenos,
sí. No, no.
claro, pero que a lo mejor eran jugadores que salvo dos o tres casos contados, no hubiéramos dicho que eran jugadores tan, tan potentes, ¿eh? Lo que pasa es que están dando un nivel y ahí también hay que alabar la figura de Santi Valladares, porque oye, ha puesto a ese equipo como una puñetera moto, o sea, es que tiene una intensidad, van a todas y además mentalmente ha conseguido que el equipo no se desenchufe, que un equipo que es tan superior en liga, no digo en Copa es otra historia, ¿vale? Pero que en liga no se haya desenchufado, hostia, tiene también mucho mérito del entrenador, ¿eh? O sea, que al final estamos hablando de un histórico y un tío que se las sabe todas Y que, joder, tiene al equipo donde lo tiene, ¿eh? O sea, que los jugadores están muy bien, pero porque tiene un entrenador que les está poniendo muy bien y que eso hace que ahora se pongan en el escaparate esos jugadores. O sea, que os recuerdo yo que Peñíscola, joder, pues decía yo el ejemplo de Juanqui. Vamos a hablar al revés, que ha tenido un jugador como Bruno Gómez, que hace 10 minutos hemos dicho que se lo quiere llevar Palma el año que viene, o se lo va a llevar. O sea, un equipo que puede ganar la Champions está pensando en el pívot que hace 2 años estaba en Peñíscola. Cuidado, o sea, que también tenía jugadores antes muy buenos. Pero bueno, y ya si me dejáis yo por mi parte para acabar, que lo ha mencionado Biel y me alegro porque se me había olvidado, las aficiones de Palma, o sea, de Palma, perdón, de Peñíscola y de Gimbi no son tan numerosas como las de Jaén de Peñas, pero son dos aficiones muy ruidosas. La de Gimbi, es verdad que a veces se les ha achacado en su casa de tal, y recordamos polémica con el presidente, ¿no? Cuando decían aquello de, bueno, es que si aquí no se anima, lo mismo nos tenemos que replantear la inversión. Bueno, pues esto es el
Bueno, no te
espaldarazo
preocupes.
crecido.
No, no, les ha durado un día. Hoy ya vuelven a estar contra el presidente.
Ah, vale, estupendo. Bueno, vale. Joder, pues nada, ¿eh? Es que se ha
Como
liado, se ha
Pablo
liado.
Revento va a ser o es ya el vicepresidente de Jimmy
Ah,
Cartagena, pues
bueno,
la afición
vale. A ver, pero es que
está
eso es
muy
una
bien.
cagada brutal,
Sí.
o sea, para nosotros esto acaba de ser noticia ahora mismo, o sea, a lo mejor la gente ya está aburrida de verlo, pero que Paulo Roberto.
A lo
Una.
mejor cuando se emite el podcast ya ha dejado de ser vicepresidente
Claro.
por la presión, ¿eh?
A ver si no es un globo sonda típico de filtra esto, a ver cómo se lo toman, pero claro, o sea, que una de las dos o tres máximas figuras en la historia del Pozo vaya a ser tu nuevo director.
Durante la
Cabe.
Final Four ha estado todo el rato con ellos, ¿eh?
Pues nada.
De hecho, se bajó del autobús de Jimmy.
Pues como iba diciendo, chavales, que Peñíscola tiene una afición.
Sí,
No,
pero
fuera
¿qué?
coña, Peñíscola, y además esto yo lo he vivido cuando ha ido a partidos de liga regular contra Inter.
No, incluso yo creo que la Copa de Valencia es la última en la que se meten y
Sí, sí, sí,
tenían
sí.
presencia
Sí. No es, insisto,
ruidosa.
no es de las más numerosas, pero lo que se mueve, hostias, dan muchísima guerra, ¿eh? Y a mí me parece que es una afición muy a tener en cuenta. O sea, chapó.
Yo he de comentar que la afición de Peñíscola hizo un pelín de trampas también. Claro, yo vi un huevo de gente y digo, hostia, sí que ha venido gente de Peñíscola, tal, no sé qué. Hostia, hay un momento en el partido que hacen un cambio y sale Elías. Si no se levantaron 40, 50 personas de la grada con camisetas de Peñíscola, con el dorsal de Elías, que habían venido desde Sevilla, y quieres o no también. O sea, desplazas prácticamente un autobús desde un sitio que está 1 hora y media para animar a un equipo, que eso también mete más gente y demás. Pero
Pues mira.
el choque de aficiones que ha comentado Biel, de un cántico, el otro intentando pisar el cántico del otro, cantando más, el otro silbando, las bocinas, no sé qué. Lo habéis dicho, es hay un bar de Peñaja en la grada, pero en pequeñito. Bueno, pues si el pabellón es de 2.000 personas, pues reducimos gente, pero se necesitan, yo creo que aficiones así. Yo creo que sí, es que también no es una mierda pensar así, pero es que la cercanía para eso ayuda mucho. Y no sé yo tampoco hasta qué punto, pues a mí me entristece como seguidor de un equipo de fútbol sala basado en fútbol, del Barça, ¿vale? Estaban los drag que viajan y está el chaval que va con el chándal del Barça porque su primer equipo de fútbol es el Barça. Sevilla está 1 hora y media de Antequera. El Betis juega esta Final Four y si llenamos un autobús tenemos que dar hasta las gracias. Entonces yo creo que hay que valorar, apreciar y cuidar a todos estos equipos que te meten 100, 200 personas jugando un partido normal y en grandes ocasiones te suman 300, 500 personas. O sea, eso también es de valorar y de elogiar. Y Gimbi Cartagena y Peñíscola tienen que sentirse muy, muy orgullosos de lo que llevaron a Antequera y de lo que hacen en sus propios pabellones también semana tras semana.
Cuidado con la broma, que hay 750 kilómetros, ¿eh? De Peñíscola a Antequera, que lo estaba comprobando, porque digo, no me suena a mí que esté muy cerca,
No.
750, o sea, hay un paseíto.
Yo creo que nos ha quedado un debate bastante completito, así que lo vamos a dejar por aquí. Iván, muchísimas gracias por pasarte por aquí una semana más.
Bueno, una semana más, ¿no? La primera del año.
¿Y de coña?
No, sí, sí. Porque se están dando las circunstancias, porque hace 2 horas no estaba confirmado. Nada, a vosotros, tanto por la invitación al podcast, como obviamente por la confianza que tenéis en mí para colaborar con el proyecto. También decir que ha sido mi primera experiencia como acreditado con Futsal Corner, la segunda en general, que la Final Four de Málaga del COVID sí que pude asistir por otro medio. Entonces, la primera con vosotros, espero que... O sea, no, en verdad, no espero que sean muchas, porque si son muchas significa que Dani no viene, Rubén no viene ahí, o ahí, cosas ahí. Así, entonces... Cuantas menos veces vaya acreditado, yo creo que va a ser lo mejor.
Haremos cónclave, pero si no estoy, creo que te vamos a ceder los mandos.
Pues muchísimas gracias.
Tú, Biel, esta semana sí te tenemos en la columna, ¿no?
Sí, esta semana doblete. Ya suficientes días de descanso por Málaga. Y nada, poco más. Ya seguimos. Ya nos, me seguís escuchando en un rato.
Y tú, Dani, hablando de dobletes, doblas ahora, ¿no?
A ver, habrá que analizar la jornada que hemos tenido en femenino, que se ha puesto calentita la cosa.
Nosotras también somos futsal.
Tras un debate masculino monotemático, vamos con uno femenino en el que tenemos unos cuantos palos que tocar. Empezamos, primero de todo, saludando a nuestro invitado habitual, Franca, que muy buenas.
Muy buenas, chicos.
No,
como
invitado
ya,
no,
como
perdón.
Ya decíamos antes, bueno, sí, es colaborador habitual, o sea, no... ¿Para qué vamos a mentir? Como ya decíamos antes, Dani sigue por aquí y... Y bueno, lo dicho,
y
vamos
ya,
a empezar
y
hablando.
Y nada de más.
Y nada de más, no.
Además, yo quería escucha, pasarlo por alto, pero
ya
que lo mencionas...
Semana. No sé por qué se la perdonas, pero bueno, en fin.
Vamos a empezar a hablar de los dos partidos grandes que hemos tenido este fin de semana, que quizá hayan dejado un poco descafeinada ya la lucha por los playoffs, ¿no, Dani?
Para mí totalmente. Me da pena, me da pena porque yo quiero pelear, yo quiero que haya un poquito de sangre, ¿no? Bien entendida. Pero sí, o sea, son 9 puntos de ventaja, 21 en juego, si no recuerdo mal. Claro, pensar, no ya que Alcorcón pueda sacar 16, 18 puntos de esos 21, que teniendo en cuenta que entre otros le queda Futsi, sería muy potente sacar 16 o 18 puntos, ¿vale? De los 21 posibles. Claro, es que para sacar 16 y clasificarte, estamos hablando de que Melilla no haga más de 7 o 8 de 21.
Sí, claro, complicadísimo.
No, claro, pensar que no va a ganar Melilla mínimo esos 3 partidos, digamos, que parece que le pueden asegurar. Claro, es que... No, lo que no voy a hacer es vender burras y no creo que quede ya mucho que arrancar.
Está todo el pescado vendido ya. Por arriba está todo el pescado vendido.
Si acaso, la pelea va a ser por las posiciones.
Sí, la pelea va a estar ahí.
Pero tampoco creo yo que cambie mucho, ¿eh? O sea, yo creo que las posiciones que pueden cambiar precisamente es Pollo Burela. Que sería el orden del partido en casa, eso es.
Sí.
No creo, no creo que Melilla le remonte 6 puntos a Burela. Y, joder, sería la hostia que Pollo le pueda adelantar en la clasificación a Fusi y acabará líder de la fase regular. Entonces, claro, si no creemos que puede subir Melilla ni creemos que puede subir Pollo, pues es que es eso. O sea, al final lo que te puede estar en juego es la segunda posición, la tercera, pero...
Sí, va a estar ahí en el partido que juegan entre ellas.
Y si estamos en estas, es porque este fin de semana tuvimos un Melilla Futsi que acabó con victoria de Melilla y un Burela Alcorcón que acabó con victoria de Burela. Fran, ¿qué nos puedes contar del primero de ellos?
Oh, he visto la primera parte y la verdad es que me ha encantado. Me queda de ver la segunda y la verdad es que muy bien. O sea, Melilla, bueno, ya lleva no sé cuántos partidos estando ahí. Y es que encima, yo creo que la, no sé cómo se llama la chica esta, de las dos que ha llegado, la que juega atrás, Nega o...
No, Ana, Car- Ana, bueno, Ana, Car- Ana Cuña la llaman ahora.
Es,
no sé si
es Cuña. Yo la veo cada vez mejor y más integrada y yo creo que les ha salido buen fichaje. Y luego si encima llega Sara y te mete el subiagazo que mete desde ahí y te la clava en la escuadra, pues apaga y vámonos.
Igual se quedó corta con los 5 goles, ¿eh?
Sí, no, yo creo que al final vamos a tener que pagarle algo. Algo lo vamos a tener que pagar al final, ¿eh?
Lo que hacen algunas por tener razón, ¿eh? Joder, tú, es que has dicho dos nombres que para mí son claves, ¿eh? El de Ana Cuña, a lo mejor no tanto en el partido, pero sí que en esta segunda vuelta, joder, se ha acoplado rapidito. Además, sí, yo la veo más fina, o sea, en todo. O sea, no solo físicamente, sino en el tacto con el balón, la veo más acertada. Joder, está viendo portería, está integrada en el sistema del equipo, o sea... Yo me está sorprendiendo muy bien, o sea, muy positivamente, igual que Nega, ¿no? O sea, para que no vamos a engañar, no la veo ahora mismo. De hecho, creo que no juega ni un solo minuto, ¿vale? Perdóname por el spoiler, pero claro, es que han pasado 2 días del partido.
No, me lo esperaba. Si no juega en la primera parte, no esperaba que jugara en la segunda ya.
Pero no, es que es un partido que le sobrepasa totalmente en ritmo, o sea, es evidente. Entonces, bueno, pero lo bueno es eso, o sea, la noticia positiva para Melilla es, vale, pierdes a tu pívot, que recordemos que Ana Luisa está rota para toda la temporada, y tampoco la que viene en condiciones como para aportar mucho, pero bueno, oye, Ana Cuña sí te está aportando, Ana Sula viene con el subidón de la Euro, y está jugando muy bien, chico, o sea, de lo de Sara Suárez es que me parece tremendo, y os digo una cosa, yo creo que por un lado, Andrés Sanz lo tenía preparado, o sea, lo tenía pensado, porque a mí el hecho de que no rote a Belén y a Marta en portería, sí que es verdad que alguna vez ya lo ha hecho, las menos, sabemos que siempre o casi siempre suelen jugar las dos, pero yo el hecho de que juegue Marta todo el partido lo interpreto un poco como que sabe que puede salir mucho Sara y tiene mejor golpeo Marta de balón.
Marta, sí, tiene mucho mejor, sí.
Entonces, por ese lado, digo, bueno, a lo mejor está jugando, no lo sé, que esto es un pensamiento mío, a lo mejor digo, está jugando Marta todo el partido porque sabe que si pilla un balón tiene mucho mejor golpeo y puede pillar la portería vacía, pero por el otro lado no hace nada, o sea, no tenía nada previsto un salto cuando Sara
se va para atrás. Se va para atrás.
Es que la dan todo el tiempo del mundo a Sara para que remate, que luego hay que tirar desde 15 metros y clavarla por la escuadra, y eso probablemente ahora mismo en España solo hay una portera que sea capaz de hacerlo.
Sí, es ella.
Es Sara. Probablemente sea la única. Pero, coño, si por un lado interpreto que juega Marta porque tiene mejor toque de balón, porque, oye, tal, para intentar, ¿no? Si pillas alguna, poder intentar sorprender. Por el otro lado dices, pero ¿por qué entonces no salta una jugadora a cubrirla o a intentar simplemente cerrarle un poco el espacio? Es que lo que tú dices, Frank, reculaba totalmente.
Es que además, cuando ella coge el balón, se ve que las dos que están en la línea de arriba empiezan a caminar hacia atrás y la otra va caminando hacia adelante. Y al final dice, le va a pegar, y tal y como le pega a ella, si va a puerta, te la lía. Y mira, si te la lío.
Nah, es que te mete el gol del empate, o sea, te mete el 1-1, no te mete el gol típico de portero cuando ya queda un minuto, de 5 para 4, no, te mete el empate a 1 y te lo mete en una incorporación suya. Luego tiene dos o tres paradas, hay una que le hace a Ari.
Hay una doble en esa jugada, descomunal.
O sea, espectacular. Descomunal. Y luego va con el 2-1 y cuando Futsi sale de 5 Y prácticamente la primera jugada, que por cierto es otro, o sea, otro desajuste defensivo de Fucci,
Mucho.
porque cuando coge Sara, no puede ser que la única que llega a la frontal del área sea Vía.
Sí. Y sola, ¿eh?
Sí, porque vienen dos jugadoras, no me acuerdo cuál, o sea, quiénes son. Pero vienen dos jugadoras de Fucci, pero están como a 5 metros por detrás de
Sí.
Vía.
O sea, le daba tiempo a hacer lo que haces en el colegio. La paras en la línea y la metes con la cabeza. Te
Bueno, lo
rochas
que pasa es
y
que
le
si
das
haces eso,
ahí.
te digo yo que se lleva una hostia y bien dada, ¿eh? Pero
Bueno,
bueno.
pinta bien Melilla. Vamos a ver si mantiene esto en el playoff.
Y yo sigo con mi pedrada, ¿eh? Juliana.
Sí,
La
muy
chica tiene
bien.
cositas. Metió un gol ahí bastante bueno cruzándola, pero es que lleva varios, bastantes partidos, diría yo. ¿Qué es lo que os decía de Vía, por ejemplo? O sea, que no es la que tiene el foco, porque los focos los tiene
Sí,
todos a Mandiña.
la
Ahora,
mandiña.
pues, bueno, vale, Sara está teniendo mucho protagonismo porque en ataque se está luciendo y eso viste mucho. Pero que Vía mete muchos goles, sí, pero que Juliana, cuidado, ¿eh? Que a lo mejor mete menos, pero también son importantes. Me parece que tiene muchas cositas este Melilla, ¿eh? Como tú decías.
Sí, además es que están, lo bueno que tienen es que el foco se lo lleva Mandiña. Entonces juegan más tranquila las demás. Porque todo el mundo está mirando a Mandiña. Y mientras a Mandiña esté todo pendiente de la Mandiña, yo me dedico a jugar a lo mío. Cuando me la dan, me la juego si puedo, si no, la paso. Y si puedo meter alguna, la meto. No me complico la vida. Y ahí lo está haciendo muy bien.
A mí le falta un
Qué
poquito de
fácil
profundidad.
es decirlo y qué difícil es hacerlo, también te digo.
Joder, que sí. Es que sí es difícil. Anda, que sí es difícil. No, pero Mandiña también está a muy buen nivel. Mucho.
El año pasado cuando llegó, yo me acuerdo que yo decía, joder, pues para mí me van a Luisa, tal, pero es que este año
Sí.
sí que a Mandiña está
Sí.
siendo
Este año
lo
sí.
que todos creíamos que iba a ser.
Es
Sí.
que el año pasado, Dani, la vemos después de toda una temporada en
Sí,
Brasil
exacto. Sí.
jugando 40 minutos por partido.
Y en una liga que es muchísimo más rápida, pero muchísimo más rápida.
Entonces, quieras o no, algo de adaptación tienes y algo de cansancio tenían las piernas también, cosas como
Sí.
son.
Sí,
Entonces,
pero
después de un verano descansada, de haber tomado ya el tacto a la liga y demás, pues lógicamente tienes que crecer como jugadora, si no, pues ya sí que apaga y vámonos.
no, aparte es que ella no necesita mucho para crecer tampoco. Entonces, la cosa es mucho más sencilla.
O
Pero es
sea,
que además, esta temporada está asumiendo galones, se está pidiendo la pelota, no se va del partido como se iba el año pasado algunas veces que se la daban y la soltaba y no la quería. No, no, no. Es que este año quiere el balón, regatea, hace jugar a las demás. O sea, está a un muy buen nivel.
con lo cual, estamos hablando de un equipo, fijaros, la cantidad de nombres que hemos dado de jugadoras que están a un muy buen nivel, están cuartas, como decimos, parece que van a entrar en playoff, tienen a un entrenador que se conoce la liga perfectamente, que
Al
es que eso
dedillo,
también. Claro, es que, claro, hay veces que parece que si hablas bien de las jugadoras, parece que no te acuerdas del trabajo del entrenador. Y si hablas bien del trabajo del entrenador, parece que la
la
jugadora,
jugadora,
bueno, es que no, o sea, es que en este caso es un combo y las dos
sí.
cosas están funcionando, ¿eh? O sea, están funcionando el equipo y está el entrenador cogiéndole muy bien el punto. Y al final, hostia, creo que este Melilla, aunque ahora mismo las veamos cuartas y tal, si yo fuera Fucci, que ya ha perdido las últimas
Las
tres,
dos, las
no, no,
dos
las
últimas
últimas
visitas.
tres, las dos de Liga Regular y las de los
Ah,
playoffs del año pasado. O sea, es que las últimas
sí.
tres visitas de Fucci a Melilla
La
son tres
Melilla ha
derrotas.
palmado. Sí.
Claro, si hablamos de que parece que van a ser primera y cuarta y se van a volver a enfrentar en playoffs.
Ojo.
Sea, dicho esto, Fucci perdió. Yo creo que yo lo ponía después de ver el partido. No, no estaría tampoco preocupado. O sea, en el
No.
sentido de por perder 3 puntos, tenía margen. Tenía 6 de margen, me parece. Ahora sigue todavía con 3 de ventaja en el primer puesto. Es un partido que puedes perder, o sea, al final visitar la cancha de Melilla no es cómodo, pero ya no hablo de viajes, tal, que al final los viajes que
Ah,
hacen
no,
a
no es cómodo
Melilla
jugar.
se los hace todas las semanas, ¿sabes?
Es que
Es
Palmo y Burela, hace poco.
claro, o sea, no, cuando hablo de que no es una cancha fácil, hablo del puramente deportivo, ¿eh? O sea, es un equipo, coño, que al final en su casa aprieta con su afición y, oye, que es otra cosa que, por cierto, está generando Melilla muy bien, que es una identidad con el club y tal. Que no vemos que a lo mejor viajen, como cuando Roldán sale a lo mejor, ¿no? Que decimos, joder, lleva mucha afición o otros equipos. Claro,
Es más
es
complicado.
más complicado, pero en casa
Es
aprieta esa afición.
que
Y Melilla en casa es un rival muy, muy potente. Entonces, bueno, la derrota de Fusi, es que al final perder en casa del cuarto no es un drama. A mí lo que más me preocuparía es que no tengo a Anita ni la voy a tener en toda la temporada, que no
las
tengo a
bajas.
Vane. Claro, que no tengo a Vane y no sé cuándo va a volver.
No creo que vuelva.
Que no
No
tengo a
sé
Yu.
yo.
Y escucha, y no estaba Irene Córdoba.
Ya. Es que, a ver, es que Irene ya llegó, ya volvió de la Eurocopa. Ya la jugó tocada, pues. Es una tontería forzarla ahora.
Claro, es que
Llevando la
son.
ventaja que llevas.
Claro, por eso digo, es que son dos equipos tocados. Pero en el caso de Futsi, ya te digo, o sea, yo me imagino que lo que les preocupa es el medio plazo, o sea, la Copa de la Reina y los
Claro.
playoffs. Y hostias, tienen que recuperar, que por cierto, jugaron con una chica al filial, con Luchi, que la chica bueno, pues bien, o sea, tuvo sus minutos, la vi que se atrevía, que no le importaba encarar y tal, y que pedía el balón. No, típica canterana que a veces vemos, ¿no?
Sí,
Que
es
le da
que toque,
miedo.
toque y corta.
Claro, eso es, no, no. O sea, la vi bastante atrevida. Lo que pasa que es eso, o sea, Fusi necesita recuperar jugadoras porque ahora mismo no tiene ningún problema. Ha perdido un
No,
partido y ya está, bueno, pero.
para la Copa de la Reina sí, necesita Irene. Irene tiene que recuperarla, porque si no, es una rotación menos de calidad que tienes ahí.
Sea, acaso lo que yo le eché en falta un poquito a Fusi es más variedad en ataque. También o sea, me faltaron jugadoras. Decías tú, Fran, de la primera parte al final para mí. Hasta el gol de Futsi es uno, y a partir del gol de Futsi pierde un poco el control. No sé si aposta o se lo cede a Melilla, pero pierde el control del partido. Luego la segunda parte es verdad que lo vuelve a tomar otra vez, vuelve a tener más control del balón Futsi, vuelve a generar. Pero en la primera parte prácticamente todo lo que se genera en ataque lo genera Ari.
Sí. Es que yo lo dije cuando se lesionó Anita. Es que el mucho, mucho, mucho del juego de Fusi, cuando la cosa se atascaba, era darle el balón a Ana. ¿Y sabes que se iba ahí? O sea, era darle el balón, nos vamos todos al otro lado y sabemos que la va a soltar y cuando la suelte ya estamos en ventaja. Y ahora no lo tienes. O sea, es que no hay otra jugadora que te haga ese uno contra uno en Fusi. No está Yu.
Es que en esa
No está Vane.
posición, claro, la que te puede jugar es Lora, pero no
No,
la puedes pedir que te haga lo que te hace Anita, o sea.
tiene nada que ver. Es otro mundo. Es que no tiene reemplazo. Anita Luján no tiene reemplazo. Hemos visto la serie.
Bueno, es evidente, o sea.
Es que... Entonces es normal que Fusi le ha hecho falta. Es normal. Y se va a ver en la Copa de la Reina. O sea, porque allí no tienes margen de error. Y mira cómo llegan los equipos. Brela llega con fire, Pollo no está, pero Melilla llega también y Móstoles llega también, que están como aviones. O sea.
Cuidado, eso te iba a decir, que hablamos poco de Móstoles porque se descolgó de la lucha por los
Y
playoffs
se
hace
descolgó
muchas
pronto.
jornadas. Hostias, pero en la segunda vuelta de Móstoles, cuidado, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que se junta la segunda vuelta de Móstoles, que va con la flechita para arriba, con la segunda vuelta de Roldán,
Sí.
que se está cayendo el equipo total, ¿eh?
Sí. Es que el año ha sido un poco, bueno, ya lo dijimos, un poquito irregular. Estaba, ganaba, perdía, empataba, ganaba, perdía y no ha conseguido enlazar más de 3 partidos seguidos ganando. Y así, si solo hay 4 equipos para meterse, es muy complicado. Pero que es muy complicado. Y lo de Móstoles ayer es que fue los últimos 10 minutos de Móstoles, parece que acaban de empezar el partido. salían a la contra como aviones. Y bueno, y lo de Benete ya es un mundo aparte ya.
Es un espectáculo, ¿eh? O sea, vale que en la selección es difícil entrar porque, oye, mira, tú ves las convocatorias y dices, ¿y a quién quitas?
Sí, pero esta chica está...
O sea, si no la convocan con la española, que se nacionalice el país que quiera ella, que
va a ser... Portugal, yo soy portugués y...
No, calla, no jodas. Que se vaya a Brasil.
Plan, ¿tú con quién vas, por favor?
Claro, que se vaya a Brasil, a Argentina, yo qué sé, ¿sabes? Que todavía queda mucho por el Mundial.
De verdad, este hombre...
No, es espectacular, ¿eh? O sea, lo de Benete. O sea, no, pero escucha, que es que mete y seguirá metiendo toda su puñetera vida porque la tía lleva el gol en la sangre. Pero es que encima ahora asiste.
Sí, es que es eso, es que ahora los da.
Que encima se está volviendo más completa, o sea...
A un nivel, Mosto le llega muy bien a la Copa, pero muy bien. Vamos a ver quién le toca del cruce. Todo va a ser ahí, a ver a quién con quién le toca el primer partido. Porque si te toca un Burela o te toca un Fusi, pues...
Bueno, pues yo ya no lo veo tan claro como otros años, ¿eh? Que decíamos,
yo creo que es el año que más creo, democrático puede ser esto, ¿eh?
Yo creo que es el año, pero es que en esos partidos las piernas tiemblan mucho, ¿eh? En esos partidos. y las naranjas y las atléticas, en esos partidos las piernas no les tiemblan.
No, no, que seguirán siendo las dos grandes favoritas, evidentemente. Pero que yo te digo que yo no descarto...
No, es que este año es. Si pueden, es este año.
Bueno, que se nos va la cabeza la Copa de la Reina y teníamos otro partido esta semana que yo creo que merece la pena comentar, que fuese Alcorcón, Pescado Rubén Burela, que fue un partidazo, ¿no, Dani?
Yo sigo cansado.
Yo también, y aquí yo lo estaba viendo antes.
No, escúchame, es un partido... Igual que alguna vez he hecho justo el comentario inverso, es un partido para aficionarse al fútbol sala. O sea, fue un partidazo. Fue un partidazo porque además los dos equipos fueron con todo, pero con todo en todos los sentidos. O sea, iban a meter gol sí o sí, los dos, ninguno quería especular con el resultado, los dos equipos iban fuertes, hubo muchísimas faltas, pero no hubo juego violento, no hubo malas caras, nos encararon.
No,
o sea,
no, era por balón.
Por eso, o sea, pero hubo mucho choque, hubo mucho balón dividido que iban fuerte, pero nadie se enfadó porque nadie iba con mala fe. Hubo goles, hubo ocasiones, hubo polémica, protestas, pero el nivel de juego, o sea, me parece que fue un partidazo. Luego, en el aspecto mental, o sea, joder, Burela es lo que es, y pensamos, no, como Burela te meta tres, no te levantas.
Sí, apaga el
Pues Alcorcón se levantó la primera. Y cuando volvió a hacerlo Burela, se volvió a levantar una segunda vez. Sí. No sé, o sea, me gustó muchísimo el partido. Es verdad que al final Alcorcón se mete en el partido con el balón parado porque mete un doble penalti, otro en un rechace del doble, uno en la segunda parte de Clau de falta, o sea, pero que ya estaba apretando. O sea, el equipo ya estaba apretando. Ya esas faltas llegan porque las jugadoras aprietan e intentan del regate, porque, o sea, no sé, fue un partido muy bonito. Creo que Alcorcón ha crecido muchísimo en esta segunda vuelta. Que sí. Estamos volviendo a ver a una Clau López como habíamos visto el año pasado, ¿no? Más atinada de cara a puerta. Laura está volviendo a ser esa jugadora rápida, ¿no? Vertical, que intentaba encarar. Hay jugadoras como Tania, que me parece que están a un nivel espectacular. Que se habla poco, a lo mejor, porque no son muy vistosas o muy llamativas, no lo sé, pero que corren por cinco, que se desfondan por el equipo, o sea, me parece todo, o sea, me parece que el entrenador ha encontrado el punto al equipo y lo tiene muy bien. Fijaros, siendo que yo creo que lo único que le falló al Colcón fue precisamente el 5-4.
Sí. No estuvo bueno. Nada.
¿Vas a decir nada más? Vale, sigo. Te has dejado unos puntos suspensivos ahí. No, digo esto ya de 5-4 y te dejo ya a ti que hables. Creo que estaba Alcorcón muy bien, atacando mucho, llegando, etcétera. Y creo que en cuanto empezaron de 5, se les acabaron las ideas. Porque creo que además intentaban como un balón en largo donde estaba Nere con la camiseta de portera y no le daba tiempo a cruzar. Entonces, muchas veces a mitad de camino tenía que volver, cambiarse con Estela otra vez. Entonces, creo que ahí también porque Burela lo hacía muy bien, ¿eh? Burela iba con todo, o sea, subía la presión y te subía con Dani y con Peque en primera línea y te hacía un dos para dos,
Claro.
claro.
Sí.
Juégatela tú, ¿sabes? Con esas dos tías ahí. Que si
Es
queréis
que eso te iba a
hablamos
decir.
otra vez de Dani, ¿sabes?
Sí, nada. La niña está, la jovencita.
Es increíble, tío. O sea, pero escucha, es que Dani lleva meses a un nivel como si tuviera 20 años, pero es que Peque en uno de los goles pelea un balón que nadie creía que ese
Y al
balón pudiera
final.
llegar. Y ella llega, te mete gol, te asiste. Irene está finita, o sea, corriendo, pero eléctrica, una cosa es exagerada incluso para ella. Es que tiene un equipo Burela. Y mirad, si
Tiene
antes
por.
hablábamos de dos con lesiones, con problemas de jugadores y tal, es que estos dos equipos no tienen problemas ninguno.
No.
Que no tienen lesionadas, están todas enchufadas, to están todas rápidas.
Es que no, decíamos que tenía poca plantilla a principio de temporada y la tiene, que tiene pocos efectivos, pero claro. Es que las 7, 8 que tiene son, y encima la japonesa ha llegado y yo creo que corre más todavía que todas ellas. Porque es un incordio, un completo incordio, pero tienes que regatear 10 veces y aún así le tienes que dar un golpe para que se quede quieta.
Pero la única
Claro.
pega que le veo a la pobre es que todavía no se entera de nada.
No, claro, normal. No hablo español.
Que hay dos o tres jugadas en las que la tienen que gritar tres o cuatro veces para que.
Eso le
Pero bueno.
pasa a la que tenemos aquí, que cuando sale a la pista están las tres compañeras chillando la idea. Sí, si no sé si les ve o no, no oye. O sea, lo oye, pero no se entera de nada. Al pobre. Pero otro equipo que llega muy bien es Alcorcón, a esta Copa de la Reina. Es que Alcorcón lleva meses sin perder, ¿eh?
Y
Hasta
tiene que
ayer.
venir un Burela muy bueno para que se le
Está.
rompa la racha.
Es
Por
que
eso
es otro equipo que
es que
llega
cuando os
con
he
falla.
dicho lo de la sorpresa, no estaba pensando solo en vosotros.
No, el Corcón llega también. Pero es lo que ha dicho Rubén, es que este es el año. Este es el año para dar la sorpresa.
Y lo bueno es que no es este es el año porque vaya mierda temporada de Fusi, vaya
No,
temporada
no,
de
no,
mierda de
no,
Burela.
no.
No, no, es que Fusi y Burela siguen jugando a muy buen nivel, pero es que hay una cantidad de equipos que han dado un paso adelante, que a lo
Paso
mejor
adelante.
incluso cuando decimos, por ejemplo, Roldán que no está, es que a lo mejor no es culpa solo de Roldán. Claro, es
Es
que
culpa
a
de
lo
los
mejor,
otros.
claro, es que a lo mejor si Móstoles, Alcorcón o Alcantarilla, por cierto, que ya ha certificado la permanencia y puede sonar
Sí,
a coña, porque nunca han
total.
estado cerca del descenso, pero al final es un recién ascendido que a falta de
Sí.
7 jornadas ya es equipo de primera una temporada, o sea, y eso es un mérito enorme. Claro, es que a lo mejor no estamos siendo. O sea, a lo mejor no es que solo Roldán haya bajado un poco, sino que es que hay otros equipos que están subiendo mucho, y eso es lo bueno. Que la
Sí,
Copa va a estar muy
mira, sí.
emocionante por eso, porque hay equipos que han subido, no porque otros bajen.
Pero fíjate, es que Orense hace 3 jornadas estaba ahí y ahora está más cerca del descenso que meterse en playoff. Es que acaba a pegar. Si te descuidas y pierdes 2 o 3 partidos, ya está. Ya te has quedado en tierra de nadie. Y si te descuidas mucho, te cogen las que están intentando escapar de abajo. Que está la cosa. Bueno, y no me hablé de abajo. Que me llevo
Pues
bajo el.
siento decirte, Fran, que hay que
Se lo ha
hablar
puesto
de abajo.
en bandeja, se lo ha puesto. Joder.
Efectivamente. Porque tenemos a Elche con 8 puntos, Telde con 10, Leganés, que entra esta semana con 18, y fuera del descenso, a Rayo Majadahonda con 19, Sala Zaragoza con 19, Biasse Samaréye con 20. Paro ahí.
Pues no sé yo qué decirte.
Yo sí, para ahí. Hay que ser, bueno, muy optimista si eres uno de los de abajo o muy pesimista si
Eres
eres
uno de
de
los que está
Marín
ahí.
para pensar que Marín con 25
Sí, no,
puntos va a entrar.
sí, yo creo que está salvado ya. A despertó justo a tiempo, Mari.
Es que, escúchame, si es que los de abajo son tan irregulares que a poquito que sume Marín es
Sí, ya
imposible
está.
que.
Pero es que encima, a ver, ahora Sala Zaragoza ha salido del descenso. Pero es que Sala Zaragoza es el candidato número uno. Es que tiene seis jugadoras. Seis jugadoras.
Ya, es que tenía la llave, había perdido a Giva para toda la temporada, pero es que ahora ha perdido a Miriam.
Claro, es que por eso me supo tan mal el partido que perdió el Telde el otro día. Es que jugaste contra seis jugadoras y Telde tiene 12 o 13 jugadoras. Y aprieta desde el principio. ¿A qué se fundan? ¿A qué se fundan?
Eso sí, tenías que llevar el partido a otro nivel, a otro ritmo.
Claro, a otro ritmo. ¿A qué se fundan? Son seis jugadoras. No aguantan los 40 minutos.
Escucha, el problema de Telde se vio en la jugada del 3-2.
En la jugada.
No puedes. Con empate a 2. Que no te sirve nada, ¿eh? O sea, tienes que ir a por la victoria, ¿de acuerdo? Pero quedan
Está bien.
40. Claro, sí, eso es
Segundos.
perfecto. Pero quedan 40 segundos y antes de que tus jugadoras lleguen a campo contrario,
Te vas.
no me acuerdo quién es la jugadora de Telde que lo hace, se va
Anita.
sola. Pues fíjate, mira, con lo que hemos hablado de ella este año. Pero es que es una cagada. O sea, hablando claro, es una cagada.
Sí,
Te vas
sí.
tú sola contra todo el equipo rival cuando tienes dos compañeras detrás tuya.
Sí, y una
Entonces,
idea es la portera saliendo para incorporarse
claro, y te vas
al campo
contra
contrario.
todo el equipo rival. Claro, te vas de la primera, medio te vas a ir de la segunda, pero ya pierdes el balón y es que te meten el gol.
Es que
Tontísimo,
además,
fácil, regalado, prácticamente.
es que lo que
Además
estaba
te vas
diciendo
por el medio,
Fernandita,
ni siquiera por un ala, que bueno, pff, si te
lo que estaba
acortan
diciendo
se...
es que además, las dos primeras que van a tirar, las van a están fundidas. Y tal y como pierde el balón, una de ellas se da la vuelta, se encuentra el balón y dice, ah, pues yo le pego, pum, para adentro, desde medio campo.
Sí, o sea, para mí es sintomático del partido de Telde y de los nervios de Telde y de la temporada de Telde. O sea, es una
Sí,
jugada que dices, qué mala gestión has hecho de esta jugada. O sea, si es
porque
que para un segundo, deja que tus dos compañeras te adelanten y en los 40 segundos que te quedan o 35, cuando quieran colocarse tus compañeras, haces una o dos jugadas de 5 para 4 bien hechas.
es que además, a poco que hubieran movido rápido el balón, ya no es que no te, es que estaban muertas, pero muertas. Y ahora sí, por eso te digo que yo, uno de los que veo candidatos es el Sala. Con seis jugadoras, va a ser muy complicado que consiga sacar más puntos de los que tiene ahora. Pero muy complicado.
¿Sabes qué pasa? Que de los cuatro de abajo, es que fíjate lo que te ha dicho Rubén de la clasificación, son cuatro equipos en 2 puntos.
Sí,
Es
sí.
que, ¿sabes qué pasa? Que cada semana te puede
Sí,
ganar
puede
uno de
estar
los
uno y
cuatro.
entrar otra. Sí,
Claro, te
sí,
puede
sí,
ganar
sí.
uno de los cuatro y de repente el que está 18, o sea, 18 digo yo, el que está
19.
el 15, te puede subir al 12. Pero
Sí.
no significa nada.
No, no, no. Esta misma semana puede cambiar la cosa. Este mismo fin de semana. No sé
Ya,
ahora
pero
quién
donde sí
juega.
que se puede ver un poquito más es quizá dentro de 2 jornadas, que tenemos un Sala Zaragoza Rayo Majadahonda,
Fíjate.
que quizá pueda aclarar un poquito más dónde está cada una.
No, es que el Rayo
Pero, a
tiene que
ver,
ir a
la
morir
semana que
ahí.
viene a Zaragoza le toca visita al dentista, ¿eh? O sea, ir a la pista de pollo y pensar en puntuar es
Nada,
ser
nada, a
muy
ver.
optimista ahora mismo, ¿eh?
Y aún te digo más, ojo que no vaya con medio equipo del filial. Que me conozco el percal.
Pero si es que lo que no puedes es presentarte en un partido de primera división con una suplente.
No, es que no tendría que estar permitido.
Y le ha salido bien.
Sí, le ha
Pero...
salido genial, pero que no. A ver, que es que el equipo de segunda está retirado de la competición por eso mismo, por presentarse con tres o cuatro jugadores en sus partidos.
Al final estamos hablando de un equipo, tú fíjate. Es que estás hablando, o sea, de las pocas jugadoras que tiene, pero es que encima las que tiene son súper jóvenes, tío.
Sí,
Es que,
porque...
claro, es que tienes a María Moreno, que tiene 18 años,
No, que
recién.
va, todavía creo que no los ha cumplido
O
todavía.
sea, 17. Claro, es que estás
Sí.
hablando de que en tu quinteto tienes a cuatro jugadoras, que una de ellas tiene 17 años, Melissa, que tiene 20 o 19.
Sí, son todas unas crías.
Y gracias a que tienes ahí a Laura Boix, que te aporta un poquito de experiencia.
No,
Pero...
y a Annelisa.
Sí, bueno, pero al final la portería como que parece un poco... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo hablo de la experiencia en pista, no tal. Claro, sí, vale, sí, físico, una niña de 19 y otra de 17, pues tienen todo el del mundo,
Sí,
pero
pero no.
la vas a reventar, o sea, la vas a
Claro.
reventar.
De hecho, os digo más. Hay enfrentamiento directo entre las tres en lo que queda de
Sí,
temporada aún.
es
O
que se lo
sea,
van a jugar
hay
entre
una
ahí.
mini liga a tres partidos
Que va a estar
en la que el que saque
emocionantísimo.
más puntos de ahí es el que
Se
va a
salva.
escapar. O sea,
Sí.
porque
A
en los
ver.
demás partidos no sé yo si van a sumar mucho más. Bueno, y aparte de eso, el Leganés, el de la semana que viene. Yo creo que es el único partido así de los que les quedan a los tres que están quizá más en la pelea que puedan sumar un poco más. La duda es si Amarelle se va a despistar lo suficiente como para que los tres le pasen. Pero vamos.
Ya, es que
Amarille.
es complicado por lo que tú dices, porque al final se van a estar quitando puntos entre ellos. Pero la segunda vuelta de amarillas va a estar preocupado, ¿eh?
Sí.
Por cierto, que os decía antes que tenía solo un cambio Sala Zaragoza, es que no me he dado cuenta de decirlo antes. El único cambio que tiene, que es Reinal, que si no recuerdo mal es paraguaya, es la que mete el 1-0, pero es que debutaba con el primer equipo. O sea,
Sí.
que te presentas a un partido fundamental para la permanencia con un único cambio y tu único cambio es una chica que acaba de subir del filial. O sea, con experiencia cero en primera división. Sea, es que o sea, lo de Sala es el doble mortal con tirabuzón, ¿sabes? O sea.
Es que es surrealista, pero lleva así todo el año. Es completamente surrealista y de hecho está para ver si se impugna el partido. O sea, está la cosa ahí.
Explica, explica, ¿cómo?
A ver, la jugadora Almoa, que estaba en el filial, ha subido a jugar, pero creo que pasa de la edad. No puede jugar con ficha del filial porque pasa de la edad. Y le escribieron con ficha, como si fichaje del filial, con ficha del filial al partido. Entonces está ahí. Y yo, claro, sé que Telde algo va a ver, va a mirar a ver y va a intentar hacer. Vamos a ver hasta dónde llega, porque ya sería el colmo que después de que ganas el partido te quiten los puntos, porque encima no sé si te quitan más de tres.
Sí, claro, el partido te lo
Pero...
dan por perdido seguro, pero lo que tú dices, no sé si hay sanción o...
Claro, entonces sí que te hacen un ojo de madera. Si encima has conseguido ganar el partido. O sea, la cosa, vamos a ver
Es
cómo
que todo
acaba.
lo que estamos
Encima,
hablando puede quedar en nada, porque ya te
en
metes
nada.
con 16
Sí.
puntos.
Sí. Y a ver cómo sale de allí. Y con 6 jugadoras. Sea, el Sala yo creo que tiene todos los números. Todos. Y más si esta semana llega el Lega y le gana el Tel Deportivo, pues uno que ya se escapa. A ver, yo ya
Ostras.
doy por hecho. Yo ya doy por hecho que el Juventud y nosotros estamos abajo ya.
Es
Sea,
muy complicado, desde
estamos en la
luego.
misma, que decíamos de los de arriba, pero a la inversa. O sea,
Sí, está la cosa.
es que son 9 puntos.
Es que son
Sí.
9 puntos y llevas 10 en toda la temporada. O sea, es que es
Es
duplicar.
que, claro, es que ese es el tema de la cuestión. Si es lo mismo que hace 2 años cuando estábamos en primera. Si en toda la primera vuelta solo sacas 4 puntos, no te puedes salvar en la vida. En la vida.
Y es una pena porque luego Tel le baja a segunda y se convierte en un cañón de
Sí.
equipo. Y
Sí.
domina la segunda,
Favorito, favorito tal para ascender.
pero claro, ¿qué hay? Ascensor toda la vida, o sea.
No, no, no es plan.
Pues esto
No,
es
porque
hasta que de verdad se decidan hacer un proyecto en condiciones
eso iba a decir yo.
para
Necesitas
intentar quedarse en primera.
algo más que Anita para mantenerte en primera. Con solo Anita Antiveros, no. Es muy complicado.
Es que el
Pero bueno.
mismo caso estamos hablando de Elche. El año
Sí.
pasado, si
Igual.
no es por toda la historia de la UA,
Sí.
Claro, estaríamos hablando de que ahora mismo serían equipo de segunda.
Sí, sí. Es que estarían en segunda luchando para ascender. O sea, estaríamos lo mismo que el Telde. Cuando baja.
Y sin embargo, este año, pues eso. Es que han peleado lo que han podido, pero es que no les da.
No les da. Además que no están haciéndolo mal, pero es lo que hablamos. Es que si no metes y atrás eres una Virgen María, pues es muy complicado. En primera división es muy complicado.
Y, si lo estamos... y mi pregunta, Fran, aquí, a ti que conoces más, más a fondo, digamos, el fútbol sala femenino, ¿qué se puede hacer para acercar la segunda división a la primera?
Hay mucha diferencia. Mucha
diferencia. Ahí voy.
Pero es que el problema es que en segunda división, fíjate, si en primera ya hay muchas que estudian y trabajan, en segunda división todas estudian prácticamente. O sea, es imposible. Hay muchísima diferencia. Eso tendrían que potenciar más la segunda división, pero que va, es imposible. Estaban hablando de quitar un grupo, y yo creo que si quitan un grupo, se va a cascar a la segunda división. Porque los viajes ya son más largos, ya necesitas salir antes, ya... ¿Qué va?
Todo buenas noticias, ¿eh?
Sí, sí, es que el salto es abismal, o sea, ascender el salto es abismal. Y ya no es de pasta y eso, o sea, el salto es abismal deportivamente. Yo creo que para que te salga bien la cosa, cuando ya te vas a meter en playoff, yo creo que tienes que tener ya 4 o 5 jugadoras con las que hayas hablado. No puedes dejarlo si haciendo, ficho. Si no haciendo, no ficho. Claro, pa cuando asciendes, porque encima el playoff acaba en verano, que ya está todo el mundo colocado en su sitio, así es imposible que te refuerces
ya, bien. Pero voy más allá, Fran. Es que incluso... es muy probable que los equipos de primera se estén fijando ya en las tuyas.
Claro. A eso me
hombre,
refiero.
Es que hasta la altura de la temporada, quien más quien menos tiene ya planificada el 80% de la plantilla, ¿eh?
Exacto. Es que a ver, yo soy un equipo de segunda, por ejemplo, y estoy toda la temporada entre el primero y el segundo puesto, y sé que voy a jugar playoff segundo. Yo no espero a junio para ver si va a sonar la flauta. Tienes que apalabrar algo con alguien. Mira, si ascendemos, nosotros te vamos a fichar. Si no ascendemos, pues mira, estás libre. Y eso se ve. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, hasta que no se ascendió, no se empezó a fichar. Claro, ¿qué fichas? Te fuiste a fichar a las de la Peñas Clubes, que quedaron, que bajaron, te trajiste a 4, a otra de también de Cataluña. Pero claro, fichas... acompañantes, que digo yo. No fichas jugadoras que marquen la diferencia. Que eso es lo que necesitas. Y claro, Anita Ontiveros en segunda, ella sola se valía. O sea, en segunda división Anita Ontiveros es Amandiña. Cogía la pelota atrás, la llevaba hasta adelante, volvió atrás con la pelota atrás, la iba adelante y la daba para que la metiera una compañera. Pero eso en primera división... no. No te da. Y ya os digo, y la idea de la federación era hacer quitar un grupo de segunda división. Que yo creo que si quita un grupo lo mata.
Pues ya veremos qué pasa, pero escucha, encima la segunda, que cada vez hay equipos más potentes. Porque es que tú mira cómo se ha reforzado este año Castro, mira lo que sea, o sea, escucha, baja a segunda Torcal y mantiene el bloque de primera, o sea...
Sí, es que el ascenso este año va a estar muy caro en segunda división. Y por mucho que tú bajes de primera, como no te refuerces bien, no te va a dar. No te da para estar ahí arriba, ¿eh? Es complicado.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más.
No, ¿qué hay Liga de Semana Santa?
O para ellos, lo siento. Pero escucha, es normal, ¿eh? Siempre puedes hacer lo que ha hecho Rayo Majadahonda, que ha puesto su partido con Alcorcón el miércoles.
Sí.
Casualmente.
Pero eso lo puedes hacer con los equipos de Madrid, que estás al lado el uno del otro. Por el
Casualmente.
partido.
No, escucha, a mí me parece bien, ¿eh? O sea, ya fuera
También.
bromas, al final siempre estamos diciendo precisamente, ¿no? Lo complicado que es para las jugadoras por tener que compatibilizar trabajo, estudios, tal. Pues oye, si puedes adelantar un partido al miércoles o incluso el jueves, que en gran parte de España es festivo,
No, el jueves es
etcétera, y
festivo en toda España. O
no,
sea,
el
bueno,
jueves
no,
no.
sí, también. Sí, el jueves no, el
Así de
viernes.
memoria, en Cataluña
Sí, sí,
y
sí.
Comunidad
No,
Valenciana,
no,
¿no?
no.
Entonces hay equipos
No.
que no podrían
Sí.
viajar. Pero bueno, te quiero decir, los que puedan adelantarlo, así bien, coño, que tengan unos días para
Sí.
descansar, que tampoco le va a venir mal. Que lo que viene ahora, agüita, ¿eh? Porque el que no se juega el descenso se va a jugar la Copa de la Reina, el que no, la permanencia, ya te digo, o sea,
Sí, ahora
el
nos queda el
título.
descenso. Nos queda el descenso. Hasta que empiecen los play-offs nos queda el descenso. Porque los cuatro de arriba ya
Pero
está vencido.
las cuatro arriba tampoco pueden relajarse, ¿eh? O sea,
No, no, no.
tienes que mantener un pico ahí de forma interesante.
Sí, no, me refiero que ya no las van a coger. O
No, no, no.
sea.
O sea, no va a haber peligro por la clasificación, pero que no pueden relajarse.
No, no, que va.
Escúchame, que no veo yo ahora a Andrés Sanz rotando a Julio Delgado
No,
diciendo,
no.
venga, hoy Peque no juega, mañana no juega Emily, porque total vamos a sobrar. Hombre, pues no van a forzar.
No, si está tocada, no, como la semana pasada. La semana pasada
Claro,
estaba
o sea.
tocada y no jugó. Pero
Claro, o
claro.
sea, si Amandiña llega un día, se levanta y le dice, Morenín, que es que me he levantado un poco constipado.
Pero no
Imagino
mola.
que se la llevará a la cama, la pondrá una manta y le hará un vasito de leche caliente. Pero no la vas a poner a jugar porque, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, forzar no van a forzar. Ahora que tampoco pueden bajar el pistón porque saben que hay que
Sí.
llegar en plan forma a los playoffs. ¿Por qué lo decimos? Porque es que no van a ser unos playoffs fáciles para ninguno de los cuatro equipos, o sea.
No, no va a estar la cosa. Yo creo que va a estar más interesante a ver quién se salva que a ver quién queda primero, segundo, tercero y cuarto. Porque es lo que ha dicho Rubén, ¿eh? De la mini liga esa que van a jugar. Ojito,
Ahí va a haber torta, sí.
ojito. Y espera que no le dé a Telde por ganar el Leganés. Entonces ya la termina de liar. Entonces ya la termina de liar como le dé por ganar aquí al Leganés.
Bueno, esperando poder encontrar algún aliciente a la liga regular en lo que le queda,
¡Hala, exagerado!
hombre, sí, algo encontraremos, digo yo, ¿no? Vamos a dejar el debate aquí esta semana. Fran, mil gracias por estar ahí una semana más.
Aquí estamos.
Dani.
Esperando a que llegue el miércoles por la tarde.
Y lo dice esto cuando la gente a lo mejor lo está escuchando el jueves, ¿sabes? O el viernes, pero bueno. Algún día deberíamos meternos el espacio-tiempo en la cabeza. No me lo digas, ya me
Daniel,
voy, ya me voy.
venga, vámonos a hacer cosas, anda.
Venga. Hasta la semana, no que viene.
Sí,
La
no, la
siguiente.
siguiente.
La columna.
El pasado sábado, Mallorca Palma Futsal quedaba eliminado en su debut en una Final Four de Copa del Rey. Barça sería el encargado de poner fin a las ilusiones mallorquinas en semifinales. La dura y contundente derrota, 1-5, quedaría eclipsada por las declaraciones de José Tirado, director general de la entidad palmesana, al terminar el encuentro. Sebastià Adrové, que compartía expedición con el club, informaba en Diario de Mallorca que en el vestuario del Palma Futsal han sentado mal las duras críticas que vertió José Tirado. Un sector de la plantilla las consideró exageradas e incluso calificaron como injusta alguna de sus expresiones, a pesar de que son conscientes de que no dieron la talla en la pista. Esto provocó que durante la noche se produjeran numerosas conversaciones cruzadas entre los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Desde que Chaguinha y Ribillo se atendieran a los medios autonómicos en zona mixta, tras caer eliminados, ningún jugador ha dado declaraciones que respondan a las de José Tirado. Estaba previsto que lo hicieran el domingo, pero prefirieron no tirar más gasolina al fuego y solucionar el conflicto en clave interna, aseguraba Sebastián Drobet. Mallorca Palma Futsal regresó a la isla el domingo antes de lo previsto, 24 horas después de la derrota, poniendo fin a un amargo fin de semana. Hasta llegar a la temporada 2014-2015, Palma Futsal, Oficio Media Manacó, solo había vivido 5 temporadas en primera división, divididas en 2 etapas, ambas iniciadas con un ascenso. En su primer ascenso sufrieron el choque deportivo y competitivo de la máxima categoría, pues al final de aquella primera temporada, 2008-2009, descenderían de nuevo. En la siguiente temporada lograrían volver a la mejor liga del mundo de la mano de José Lucas Mena Pato. En su segunda temporada en primera división daban la sorpresa debutando en Copa de España y Playoff. Un año más tarde, Pato abandonaba la entidad balear. Llegaba Tomás de Dios como nuevo entrenador. Pese a tener un cartel de entrenador de élite, los resultados no acompañaron. Palma Futsal se convertía en un club estabilizado en primera división, pero eso no era suficiente para la entidad balear. Durante aquellas temporadas, los tres grandes, Inter, El Pozo y Barça, se encargaban de repartirse los títulos nacionales, estableciendo así un desajuste entre los clubes de primera división, pues ninguno era capaz de toserles. Nadie se acercaba a ellos en liga regular. La historia del Palma Futsal cambió en 2014-2015 con un nuevo proyecto liderado por un nuevo entrenador, Juanito Cupín. El técnico catalán contaría con una plantilla formada por Carlos Barrón, Miguel Medina, Antonio Vadillo, Tomás, Atos, Chicho, Joselito, Joao, Sergio, Burrito, Paradinsky y Tafi. Finaliza la liga regular 5º clasificado con 53 puntos, a solo 1 de Jaén, que fue 4º. Por encima solo quedaban los 3 gigantes, Inter con 79, Barça 74 y El Pozo 73. En Copa del Rey quedarían eliminados en cuartos de final ante la hora Industria Santa Coloma. El equipo catalán terminaría llegando a la final donde Inter les vencería. En su segunda participación en Copa de España caerían eliminados en cuartos de final, perdiendo por la mínima ante Xhota. Mientras Jaén iniciaba su idilio con la competición, dando la sorpresa y alzándose con la Copa de España tras vencer a Barça en la final. En playoff, Palma eliminaba a los jienenses por la vía rápida y se citaba en semifinales con el Inter de Jesús Velasco. Los Amado, Ortiz, Rato, Pola o Ricardinho serían demasiado para los mallorquines. Los madrileños superaban a Palma en semifinales y se coronaban campeones venciendo al Pozo Murcia. Aquella temporada el equipo telefónico perdió únicamente 2 partidos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, uno en Liga Regular y otro en la final de playoff. En la 2015-2016 la sociedad mallorquina se volcó con los de Juanito, creando así una comunión perfecta entre equipo y afición, que permitía firmar la mejor temporada de la historia del club. Una plantilla histórica, Carlos Barrón, Nico Sarmiento, Antonio Vadillo, Tomás, Atos, Pizarro, Chicho, Joselito, Joao, Sergio, Trípodi, Paradinsky y Tafi. Mejoran la liga regular pasada quedando 4º en la clasificación con 57 puntos, a 6 del Pozo, 3º y a 5 de Rivera, que fue 5º. La Copa del Rey le daría momentos mágicos para la entidad. En cuartos de final daba la primera sorpresa eliminando a Inter en su feudo. En semifinales repetiría hazañas, derrotando en la ida y en la vuelta al Barça de Marc Carmona. El Pozo ponía fin a la aventura balear en la final de Sevilla. Miguelín, a falta de 7 segundos del final de la prórroga, se encargaba de convertir en campeones a los charcuteros. En la Copa de España caerían en cuartos de final ante un incontestable Inter. Los madrileños endosaron un 8-0 a los mallorquines. Los telefónicos se alzarían con el título. En playoff volverían a disputar las semifinales tras eliminar a Rivera Navarra en cuartos. De nuevo se enfrentarían a Inter. Los mallorquines vencieron en el primer encuentro, colocándose a solo 1 partido de eliminar al dominador del fútbol sala continental. En el segundo encuentro de la serie, los madrileños vencieron desde el punto de penalti. El tercero y definitivo caía del lado interista, poniendo fin a una temporada de ensueño en Somos. Durante el verano previo al inicio de la temporada, Palma Futsal vio cómo los grandes nacionales pescaban en su equipo. Barça fichaba a Joao Batista, mientras que Inter se llevaba a Tafi, que acababa de ser nombrado MVP de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En la 2016-2017 la realidad no cumplió las expectativas. A mitad de temporada ya se especulaba con una posible no renovación del técnico Juanito. La plantilla de aquel año la formaban jugadores como Carlos Barrón, Antonio Vadillo, Tomás, Atos, Chicho, Joselito, Eder, Eloy Rojas, Favero, Lolo Suazo, Carlitos, Paradinsky y Maico. En liga regular serían 6º con 51 puntos. A 19 del Barça, que fue 3º, a 2 de Jaén, que fue 4º y empatado a puntos con Xhota, que fue 5º. En Copa del Rey el Pozo volvería a poner fin a los sueños mallorquines, esta vez en 8º de final. Los murcianos volverían a alzarse con el título, esta vez frente a Xhota. En Copa de España el Pozo se erigía como bestia negra del conjunto presidido por Miquel Jaume. Los charcuteros vencían a Palma Futsal en cuartos de final. Aquel título lo ganaría Inter venciendo al Pozo en la final. En playoff, Barça en cuartos de final ponía fin a una temporada convulsa. El conjunto culé terminaría siendo finalista, solo superado por Inter en la final. En la 2017-2018 se iniciaba un nuevo proyecto. Antonio Vadillo colgaba las botas como jugador y se hacía con la pizarra de entrenador, asumiendo el difícil reto de dirigir a jugadores que dos meses atrás eran sus compañeros. Una nueva política de fichajes llevaba Somos. La entidad balear conseguía seducir a jugadores de equipos grandes, Lolo y Pazos de Inter y Quintela de Barça, conformando la siguiente plantilla: Carlos Barrón, Nico Sarmiento, Lolo, Tomás, Claudino, Chicho, Diego Núñez, Favero, David Pazos, Eder, Eloy Rojas, Joselito, Paradinsky, Quintela y Maico. En liga regular repetirían como sextos, esta vez con 46 puntos, lejos de los 64 de Jaén, que fue cuarto, y los 62 de Xhota, que fue quinto. En Copa del Rey, Barça se encargaba de cobrarse la revancha por lo sucedido dos temporadas atrás y eliminaba a los mallorquines en octavos de final. En Copa de España se encargarían de escribir una nueva página en la historia del fútbol sala balear. Con un Wizink abarrotado, eliminaban al Pozo Murcia en cuartos de final. Por primera vez en su historia, los mallorquines alcanzaban las semifinales de Copa de España. Allí serían derrotados por un Movistar Inter que también caería en la final a costa de Jaén, consiguiendo así su segunda Copa de España. En playoff serían eliminados por el Pozo, en cuartos de final, unos playoff en los que Inter se impondría al Barça en el quinto partido. En la temporada 2018-2019 y en la segunda del proyecto Vadillo, los mallorquines volverían a disfrutar de una temporada para el recuerdo, con una de las plantillas más recordadas por la afición balear, formada por Carlos Barrón, Nico Sarmiento, Lolo, Tomás, Catela, Diego Núñez, Eloy Rojas, Hanza, Joao, Mati Rosa, Paradinsky, Quintela y Tafi. En liga regular finalizarían como quintos, con 55 puntos, la segunda mejor marca en las cinco temporadas analizadas hasta el presente párrafo, a tan solo 2 puntos de Inter, que fueron cuartos, y a 6 de Jaén, que fue sexto. En Copa del Rey se añadía la novedad de que se disputaría en formato Final Four. Palma Futsal sería eliminado por Jaén en la Salobreja. Los jienenses lograrían llegar a la final, donde de nuevo volverían a caer derrotados por Barça. En la Copa de España de Valencia, los mallorquines volverían a caer contra Inter, esta vez en cuartos. En playoff, la entidad balear volvería a vivir unas semanas mágicas. 3 temporadas después, volvían a las semifinales de Liga Nacional de Fútbol Sala. En cuartos, eliminarían a Inter de forma contundente y poniendo fin a la era Velasco en el conjunto madrileño. En semifinales se enfrentarían a Barça. Los mallorquines cayeron derrotados sin haber perdido ni uno de los 3 partidos de la serie. Y es que los culés solo fueron capaces de vencer a Palma desde el punto de penalti. En la final, los de Andreu Plaza se impusieron al Pozo Murcia. En la 2019-2020, la pandemia de COVID-19 cambió el presente y el futuro del fútbol sala. 6 meses antes de que se declarara el estado de alarma, Palma Futsal confeccionaba la siguiente plantilla: Carlos Barrón, Nico Sarmiento, Lolo, Rafa López, Tomás, Diego Núñez, Eloy Rojas, Hanza, Mati Rosa, Quintela, Raúl Campos, Vilela, Chimbiña y Catela. La liga regular finalizaría en la jornada 23, con 7 jornadas aún por disputarse, y pese a un inicio algo irregular, los de Vadillo finalizaron quintos con 43 puntos, a 2 del tercero, Valdepeñas en su año de irrupción, y a 3 del cuarto, el Pozo en el año 2 de Giustozzi. En Copa del Rey firmarían la decepción de la temporada, eliminados en 16avos a manos de un Real Betis que, pese a tener un gran equipo, aún competía en segunda división. Un Real Betis que terminaría clasificándose para la Final Four de la Copa del Rey y que lograría el ascenso a primera división. En Copa de España, Inter de nuevo se cruzaría en el camino de Palma Futsal. Un solitario gol interista decía los cuartos de final de una competición que terminarían alzando tras vencer a Valdepeñas en la final. En playoff, posterior al confinamiento de 2020, tuvo un formato especial y adaptado a las circunstancias de aquel verano. Se disputaría partido único y en caso de empate avanzaría el equipo mejor posicionado en la clasificación de liga regular. En cuartos de final, los mallorquines se metían en semifinales tras derrotar al Pozo Murcia. En semifinales, de nuevo Inter. Los de Tino Pérez lograban el pase a la final venciendo a Palma. En la final les valió con el empate a 3 con Valdepeñas para alzar el título liguero. En la 2020-2021 y como consecuencia de finalizar de manera prematura las competiciones en la 19-20, la liga regular constaría de 18 equipos, en lugar de los 16 habituales, ya que en la anterior campaña no se produjeron descensos y sí ascensos. Esta temporada significa un antes y un después en la historia de Palma Futsal, y es que el fallecimiento de Miquel Jaume, presidente, creador y alma mater de la entidad balear, infligió un duro golpe a la entidad el 10 de marzo de 2021. Los protagonistas en los esquemas de Vadillo fueron los siguientes: Carlos Barrón, Fabio, Lolo, Marlon, Rafa López, Tomás, Claudino, Clever, Diego Núñez, Hanza, Joao, Igor, Mati Rosa, Raúl Campos y Vilela. En liga regular lograrían escribir una nueva página en su historia, finalizando la clasificación como segundos con 68 puntos. Empatados a puntos con el Pozo Murcia, que finalizó primero. Solo el enfrentamiento directo entre ambos conjuntos evitó un liderato mallorquín. En Copa del Rey alargarían su agonía, siendo eliminados por la UMA Antequera, recién ascendida a Primera División, en octavos de final. La Copa de España volvería a retarse con Inter. Esta vez los madrileños necesitarían llegar a los penaltis para superar a Palma, tras empatar a 3 en tiempo reglamentario. Los de Tino Pérez lograrían demostrar su superioridad alzándose con el trofeo, superando 1-6 al Barça de Andreu Plaza. Los playoffs estrenaban un nuevo formato. Todas las eliminatorias se disputarían al mejor de 3 partidos. En cuartos se cargarían al Fútbol Emoción Zaragoza, accediendo por tercera temporada consecutiva a los semifinales. Un nuevo hito para la entidad palmesana. En semifinales, Barça se impondría de forma contundente. En la final, los catalanes alzarían un nuevo título liguero a costa del Levante. En la 2021-2022, la liga regular volvía a su formato habitual, 16 conjuntos. Palma Futsal arrancaba desde cero, su primera temporada sin Miquel Jaume. La 21-22 terminaría siendo una temporada especial para la afición mallorquina. Debutarían en una nueva competición, la Supercopa de España, tras finalizar la pasada temporada como segundo. El técnico andaluz contaría con una plantilla formada por Carlos Barrón, Fabio, Marlon, Pope, Tomás, Kainan de Matos, Chaguiña, Diego Núñez, Eloy Rojas, Neguiño, Gordillo, Mancuso e Igor. En liga regular, los de Vadillo firmarían la mejor temporada de la historia del club, finalizando terceros con 58 puntos, empatados a puntos con el segundo, Inter. En Copa del Rey volverían a tropezar con la misma piedra de 2 años atrás, un club de segunda división, un Colo-Colo Zaragoza que semanas antes el filial balear había logrado vencer. La Copa de España confirmaba el duelo habitual de la competición, Palma-Inter en cuartos de final, con el habitual resultado, victoria de los madrileños a costa de los mallorquines. Por tercer año consecutivo, la fase final del campeonato liguero constaba de un nuevo formato, partidos de ida-vuelta. Y en caso de empate tras prórroga, avanzaba de ronda el mejor clasificado en liga regular. En estos playoffs, los baleares tocaron el cielo a base de remontadas, en cuartos a costa de Rivera Navarra y en semifinales de Jaén, logrando así una histórica plaza para la final de liga y el billete para la UEFA Futsal Champions League de la siguiente temporada. En la presente temporada, la ilusionante campaña obligaba a un mercado veraniego también ilusionante. Los mallorquines perdieron a Fabio, Pope, Diego Núñez e Igor. Incorporaron a Tallevi, Moslem, Saldise, Ribillos, Luan Müller y Fabiño. En liga regular, los mallorquines van camino de superar sus mejores registros. Pugnan con Barça y Jaén por las primeras 3 plazas de la clasificación. En Copa de España caerían de nuevo en cuartos, esta vez contra Jaén y con polémica. Finalmente, los jienenses lograrían colocar el tercer título en sus vitrinas. En Copa de España añadirían un nuevo hito en su historial, volviendo a las semifinales de la competición 7 temporadas después, debutando así en la Final Four. Precisamente esta fase final es la que ha desatado esta tormenta en el camino de Mallorca-Palma Futsal. Y es que en resumen, desde el verano de 2014, si analizamos los playoffs, las Copas de España y las Copas del Rey, Mallorca-Palma Futsal suma un total de 26 participaciones ininterrumpidas. Solo Inter, Barça y El Pozo replican el dato. En 13 de ellas, los mallorquines han sido eliminados por el equipo que terminaría siendo campeón de la competición. En 5 de ellas, el verdugo o los palmesanos sería subcampeón. Si bien es cierto que otros clubes como Jaén ya ostentan con 3 títulos en su palmarés, o UMA Antequera, que estrenó su palmarés con la heroica Copa del Rey de la pasada temporada, Mallorca-Palma Futsal no debe perder la cabeza y ser capaz de poner contexto a todas sus derrotas en partidos claves. Quemar las naves en este momento de la temporada no es justo para el club ni para sus aficionados. La mayor de las dudas es el momento. Y es que las declaraciones del director Calvianer nunca pasan inadvertidas. En febrero de 2019, y como previa a la Copa de España de Valencia, calificó a todos los miembros de su plantilla. Los múltiples aprobados justos y dos notables y dos suspensos incendiaron el vestuario mallorquín. Dos figuras importantes como Carlos Barrón, capitán, y Paradinsky, referencia goleadora, salieron a contestar a las declaraciones de José Tirado. Una reacción totalmente contraria a la actual, y es que el vestuario sabe lo que se juega en las próximas jornadas, y con la Final Four de Champions a la vuelta de la esquina, se ha optado por una ley del silencio mediática. Responderán sobre la pista, recuperando el nivel de competitividad que les ha erigido como club de referencia en España.
Cerramos ya nuestro programa número 28, previo a la Semana Santa, y que nos dará unos días de descanso para los que formamos parte del equipo de Futsal Corner. Os dejamos un programa repleto de análisis. Espero que lo disfrutéis y que disfrutéis igualmente de estos merecidos días. Y si eres de los que trabajas, recibe todo nuestro cariño y ánimo. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web, y conversar en el chat de Telegram, donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos en 2 semanas. Hasta entonces, sed felices.